Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y dentro y fuera y alrededor en los costados de Cuba. Muy buenos días, Exilda. Bienvenidos a Tempranito y de mañana. Es viernes y yo tengo la sensación de que va a ser viernes hasta las 12 de la noche. ¿Me equivoqué?
Muy buenos días, Jacomino. Ese impulso con el que tú comienzas Tempranito y de mañana, de verdad que me asusta y me deja sin palabras. Es viernes. Él está así, señores, porque es viernes. Él está muy feliz, igual que yo y el resto del equipo, de estar con ustedes en esta mañana. Y estoy muy feliz porque ya tengo muchísimos correos aquí. La gente no duerme
diga,
o los escribe tarde.
No me digas.
Una de
o tienen un secretario.
O tienen un secretario. No, un secretario no tienen. Por aquí está Ángel, como siempre. Muy buenos días, Bárbaro Cuesta, que también nos escribió. Y dice su lema.
Oye, que... Bárbaro, no, tú no lo puedes invitar a un restaurante.
¿Por qué? Porque cuesta.
Porque Bárbaro cuesta.
Ajá. Dice Zulema que en Manzanillo tenemos una audiencia total, que en Manzanillo te quieren mucho, Jaco, así que...
¿Pero dónde están las mujeres de Manzanillo?
Pero si dice que tenemos una audiencia total, ella dice
no,
que...
No, 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 tenemos mucha gente, tenemos mucha gente. ¿Dónde están las mujeres de Manzanillo?
Pero qué agresividad la de este niño.
Hoy. Eso se me pasa ahorita.
Sí, yo lo sé, yo lo sé. Yo te conozco. Recuerden que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9 de la mañana, que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Así que aquí estamos y vamos a estar con ustedes durante todo este tiempo con muchísimas cosas de interés para ustedes.
Sí, señor. Y a las 6:03 de la mañana, tiempo de noticias con Alex Rivero.
Buenos días para ti, para Exilda, para el niño, para Teuti. Hoy es viernes, qué rico, viernes social. El día que Exilda, algún día lo contará, le echa combustible al tanque en el tanque. Algún día la tienen que obligar a hablar de ese tema. Bueno, vamos a la noticia. Carla Pérez, la periodista cubana expulsada en el año 2017 de la Universidad de Santa Clara y que siguió sus estudios en Costa Rica, fue notificada de manera informal que no le permitían regresar a Cuba cuando este jueves hacía escala en Panamá, en un vuelo hacia la isla, según denunció a Radio y Televisión Martí.
Este jueves 18 de marzo yo me disponía a volar hacia Cuba, había comprado pasajes, tiquetes hace mucho tiempo y finalmente hoy iba a viajar a Cuba a ver a mi familia, que no la veo hace 4 años desde que me fui a estudiar a Costa Rica. Mi vuelo tenía una escala en Panamá, de Costa Rica a Panamá, volé bien, no tuve ningún inconveniente y... aproximadamente a las 9 de la mañana que llegué al Tucumán, al aeropuerto Tucumán de Panamá, me requieren las autoridades de Copa Airlines, que era la aerolínea con la que volaba, y me dicen que yo no puedo entrar a Cuba, que tengo prohibida la entrada. Me dicen las autoridades de Copa, sin más argumentos, sin más ninguna explicación. Por supuesto, ahí yo me alteré muchísimo y exigí explicaciones porque además yo cumplía con todos los requisitos legales para entrar a Cuba. Tenía mis prórrogas al día, tenía mi prueba negativa de PCR, todos los requisitos para entrar a Cuba y el funcionario de Copa me puso de su teléfono un audio de una persona sin identificar de migración de Cuba que decía textualmente, yo lo escuché, no tiene nada que ver con prórrogas ni con nada de requisitos legales. Carla tiene prohibido entrar a Cuba.
Carla María Pérez González tenía 18 años y cursaba el primer año de periodismo en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas cuando en abril del 2017 fue expulsada por presión de dirigentes estudiantiles y profesores que la consideraron una enemiga por ser miembro del grupo opositor Somos Más. Y sobre este mismo caso, actores de la sociedad civil cubana exigieron ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, el MINREX de Cuba, que se le permita entrar al territorio nacional a Cuba a la periodista Carla María Pérez González, quien fue informada durante una escala que hizo en Panamá, que no puede regresar a la isla. Yolanda Huerga ha estado siguiendo esta situación.
Un grupo de miembros de la sociedad civil cubana, entre ellos cuatro periodistas independientes, exigieron este jueves, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, MINRES, que se permita la entrada a la isla a su colega Carla María Pérez González, quien quedó varada en Panamá después que el régimen le prohibiera abordar su vuelo con destino a la isla.
La población recibió a Michael González Rivero en este caso porque solo dejaron pasar a uno de nosotros cinco. Él le había comunicado que él no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo, pero que no nos preocupáramos que él se iba a encargar de ir directamente a la Embajada de Cuba en Panamá para explicar que había una irregularidad en eso y que ella tenía que entrar a territorio nacional porque era ciudadana cubana. Era su derecho.
Explicó el comunicador Héctor Luis Valdés Cocho, quien junto a sus colegas Mauricio Mendoza, Nelson Julio Álvarez, Michael González Vivero y la activista Mel Herrera se presentaron ante el organismo gubernamental.
Cuba Debate estuvo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, estuvo haciendo una transmisión, supuestamente porque querían establecer qué había pasado hace unas horas cuando algunos periodistas nos dirigimos al Ministerio de Relaciones Exteriores para interesarnos por la situación migratoria de Carla Pérez González.
Agregó en una directa en Facebook Michael González Vivero.
Fuimos simplemente a interesarnos por su situación sin ninguna intención de generar ningún tipo de evento público, de incidente público frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, sino confiando en la profesionalidad del Ministerio y en la obligación que tienen de responder sobre un incidente de este tipo. Y el trato que recibí fue excelente.
Desde el aeropuerto de Ciudad Panamá, Carla Pérez González había denunciado horas antes que un funcionario cubano sin identificar había informado a la aerolínea donde ella tenía previsto viajar que no le permitirían entrar al territorio nacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Mientras la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, condenó al gobierno de Cuba el jueves por prohibir la entrada de esta periodista cubana, Carla María Pérez, colaboradora de la revista digital ADN Cuba, que regresaba de cursar estudios en América Central. La organización con sede en Miami solicitó además a las autoridades migratorias de Costa Rica y Panamá que ayuden a resolver el limbo migratorio en el que se encuentra la comunicadora, quien está varada en el Aeropuerto Internacional de Panamá. Pérez tiene 22 años, era estudiante de periodismo de la Universidad de Las Villas en Cuba, de la que fue expulsada en el año 2017 por pertenecer al grupo opositor Somos Más. Informó la CIP en un comunicado, la periodista independiente que residía en Costa Rica se disponía este jueves a regresar a su país, pero en una escala en Panamá fue notificada de que el gobierno cubano no autoriza su entrada al país. Pérez tampoco puede permanecer en Panamá, ya que los ciudadanos cubanos necesitan visa. Ahora vamos a Estados Unidos. La promesa del presidente Joe Biden de enfrentar la migración con un enfoque más humano ha ayudado a desatar una nueva carrera hacia la frontera y amenaza con convertirse en una enorme carga política para Washington. Jorge Orellana informa.
Más de 14.000 migrantes menores de edad que atravesaron la frontera con México solos permanecen bajo custodia de agencias del gobierno de Estados Unidos. Más de 9.562 niños permanecen bajo el cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Otros 4.500 son custodiados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que tiene a su cargo la Patrulla Fronteriza. El coordinador del Proyecto de Gestión de Respuesta Global en Matamoros, San Bishop sobre la presencia de niños e inmigrantes en la frontera México-estadounidense, dijo.
Los migrantes que vienen aquí son típicamente de Centroamérica. Ves a mucha gente de Honduras, Guatemala, El Salvador. También ves a gente de Haití, Nicaragua, por todas partes. Muchos de ellos huyen de la violencia.
Con el cambio de política, los republicanos acusan al presidente Joe Biden de abrir las puertas de Estados Unidos a los cruces ilegales y de provocar una crisis en la frontera entre Estados Unidos y México. Sin embargo, el presidente Biden se defiende alegando que en el pasado también ha habido picos migratorios, incluso en el 2019, pero hizo un llamado sin rodeos. No vengan, no abandonen su ciudad. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente Joe Biden ordenó este jueves que las banderas en la Casa Blanca y los edificios públicos del país ondeen a media asta por el tiroteo del martes en tres salones de masaje asiáticos en la ciudad de Atlanta, estado de Georgia, en el que murieron 8 personas. Las banderas deberán ondear a media asta desde el jueves hasta el 22 de marzo, no solo en la Casa Blanca y edificios públicos, sino también en puestos y embarcaciones militares, así como en la Embajada de los Estados Unidos. Y hasta aquí las informaciones. Regresamos ahora al programa Tempranito con Exilda y Jacob.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:11 de la mañana, señores. Hoy es viernes, no juernes. Juernes era ayer. Hoy es viernes. Hasta las 12 de la noche. Ah, y les tenemos una sorpresa, porque para los amigos que nos escuchan, y en especial para mi amigo Beto en el Cerro, más tarde, casi cuando se esté acabando el programa, vamos a llamar a el gran comediante cubano, gran actor, Alexis Valdés, para que nos hable sobre su padre, Leonel Valdés, y también sobre la última canción que sacó con el gran cantante de Pinar del Río, Willy Chirino, que se llama, ¿cómo se llama, Exilda? Soy cubano.
Yo soy cubano.
Me faltó el yo.
Yo soy cubano.
Yo soy cubano. Así que no se lo pierdan, que al final Alexis está durmiendo ahora, pero después lo vamos a despertar.
Una canción que está dedicada a la diáspora cubana, donde quiera que esté. El video es bastante original porque podemos ver en el video pues muchísimas personas bailando.
Sí, pero no se embullen, que el video no lo vamos
a
poner.
No lo podemos ver, pero bueno, lo pueden ver ustedes si pueden acceder a YouTube. Pues se ven las personas, los cubanos bailando y recordando sus raíces en diferentes lugares. Hay lugares donde se ve frío, donde se ve nieve, donde está el sol. Bueno, nada, los cubanos somos así, estamos donde quiera y reflejamos la identidad donde quiera que estemos, Jaco. Jaco, es el Día Mundial del Sueño. ¿Tú sueñas?
¿Qué si sueño?
Ay, Jaco, como yo te tengo sorpresitas sobre el sueño y te tengo preguntitas.
Una encuesta sobre el sueño.
Todas estas cosas. Te voy a preguntar, ¿todos soñamos? Empezando por ahí.
Hay gente que dice que no, pero yo creo que sí.
Todo el mundo sueña, lo que todo el mundo no recuerda lo que soñó. Tú sueñas en colores, tú eres original. Es que tú ves los pececitos en colores, ya.
Yo me callo, yo no digo nada.
Está bien.
6:13 de la mañana. Hoy es el día de San José en el calendario religioso católico. También es el Día Internacional del Carpintero.
Así mismo es. En el año 1707 nace en la villa de Guanabacoa José Antonio Gómez. Y si te digo esto, pues la gente no lo conoce por ese nombre, simple y llanamente lo conoce como Pepe Antonio, quien 15 años más tarde crearía un cuerpo popular de milicianos y se enfrentaría a los invasores ingleses. Yo siempre digo que reconozco el heroísmo y el valor de Pepe Antonio, pero ¿te imaginas? Seríamos ingleses.
¿Te imaginas si Pepe Antonio, en lugar de combatir contra los ingleses, hubiera sido John Anthony Gomez? Y hubiera venido con los ingleses, ahora estaríamos manejando por la izquierda.
Por la izquierda, sí.
Manejando por la izquierda.
Solamente manejando.
No, hablando inglés.
Y hablando inglés.
Y tendríamos, ¿cómo se llama? Y la que se casó con Harry hubiera sido cubana, no americana.
Mira la historia, como a veces se cambia por algo tan simple como defender la patria. Porque defender la patria es algo heroico.
¿Y el palacio de Buckingham? Se jugaría dominó y comería arroz con frijoles.
Toda la historia hubiese cambiado.
Lo que se perdieron los ingleses.
Así mismo.
En 1800, 31, un día como hoy, se robaron $240,000 del Citibank of New York en el primer robo de bancos que tiene lugar en Estados Unidos. Viñoles, ¿qué tú estabas haciendo este día? Un día como hoy, en 1831.
Al menos sabemos que por
no,
ahora
no, tienes que venir con prueba de dónde tú estabas ese día.
Los 240,000 no los tiene él. No los
bueno,
tiene
esa por... fecha está ya, ya se lo gastó.
Lo gastó todo, ¿verdad? Mira, vamos a ir muchísimo, muchísimo, muchísimo más atrás. En el año 200 antes de Cristo se avista el primer eclipse de luna del que se conocen noticias. ¿Cómo lo supieron? No sé.
Bueno, muy fácil, menos mal, porque el eclipse de luna tú miras y ves el eclipse a simple vista. Ahora, ¿cómo lo escribieron?
¿Cómo lo escribieron? ¿Quién lo recordó?
¿Se lo escribieron en la arena?
Así mismo.
En 1958 se inaugura el Hotel Hilton de La Habana, en El Vedado, rebautizado, ya ustedes saben cómo, Habana Libre. Claro, las sí. comillas de Libre no se la pusieron por un poquito de modestia, pero tendrían que haberle puesto la palabra libre entre comillas. 1958, la Habana de Hilton, caballero. ¿Verdad que nosotros estábamos desarrollando? Bueno, y ahora cuando son las 6:20 de la mañana, el segmento de ciencia y tecnología, como siempre, con el hijo de Viñoli.
Saludos, querido oyente. Una podifusión es un tipo de programa, típicamente de audio, pero también puede ser video, que se distribuye vía RSS. RSS es como si fuera una antena virtual en la Internet que te permite sintonizar, suscribirte y enterarte cada vez que salga una nueva emisión, llamado episodio en el gremio. Pero es muy importante tomar en cuenta que la podifusión o podcast en inglés es un tipo de distribución, no es el nombre del contenido en sí. De hecho, si oyes alguno de mis programas de audio directamente de su sitio web, técnicamente no es podifusión. Sin embargo, si oyes uno de mis programas vía una aplicación o plataforma, por ejemplo, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, Stitcher o TuneIn, ahí sí es podifusión porque te llegó por medio de la magia del RSS. Mucha gente pregunta, ¿de dónde viene la palabra podifusión en castellano o podcast en inglés? En ambos idiomas es una palabra compuesta. En el caso de la podifusión o podcast, la última parte es cast o difusión. La primera parte es pod, P-O-D, donde se debate si provino del reproductor llamado iPod o de la sigla en inglés POD o Portable On Demand, o en castellano, portátil a petición. Aunque puedes oír los programas directamente en su sitio web de origen, si quieres suscribirte gratis para que te lleguen automáticamente los nuevos episodios, eso se hace con una aplicación. Si eres principiante, puedes utilizar la aplicación que ya viene instalada en tu iPhone, se llama Podcasts, o en tu Android, aunque viene oculta. Por eso en Android, si buscas uno de mis programas como por ejemplo Capicúa FM, todo pegado sin espacios, en el buscador Google saldrá automáticamente el botón para reproducir el programa y luego la opción de suscribirte gratuitamente o hasta crear un atajo en la pantalla principal de tu teléfono. Con eso has revelado la aplicación Google Podcast que estaba oculta en tu Android. Sin embargo, mi aplicación preferida tanto para Android como para iPhone se llama Pocket Casts. Son dos palabras, pocket como bolsillo, P-O-C-K-E-T, y casts, C-A-S-T-S, como difusiones. Debes tener cuidado porque no todas las aplicaciones te permiten ajustar que las descargas automáticas sean solamente por Wi-Fi, así no consumir datos móviles. Pero afortunadamente el programa preferido, mi aplicación preferida, Pocket Casts, sí te da esa opción. Puedes en los ajustes fijar para que se descarguen los nuevos episodios solamente vía Wi-Fi, o Wi-Fi como se pronuncia en inglés. Soy Alan Tepper, autor y asesor de tecnología digital y temas lingüísticos. Puedes encontrarme en radio.alantepper.com. Alan Tepper se escribe con doble L y doble P.
Bueno, señores, tengo que enmendar la plana. No era el hijo de Viñoli, a quien ya estamos casi acostumbrados. Tampoco eran las 6:20, las 6:00. Ahora Ahora son las 6:19, o sea que
él está apuradito.
Nada, es que tengo sueño.
Tiene sueño porque es el Día Mundial del Sueño.
No, pero no era el del carpintero.
Es el Día del Carpintero, es el Día del Artesano y es el Día Mundial del Sueño. Y dijo Viñoly que él soñaba en colores. Pues mira, sí, la mayoría de las personas soñamos en colores. Dicen que solo un 12% sueña en blanco y negro. ¿Tú recuerdas tus sueños?
Sí. Algunos de manera muy vívida.
Muy vívida. Cada sueño tiene su significado. Hay quien se dedica a estudiar los sueños. ¿Cuánto tiempo pasamos soñando en la vida?
Chica, creo que dice que son segundos y antes de despertar, cosa que yo creo que es
mentira. ¿Cuánto en la vida? Dice que soñamos una media de casi 5 años. Que si se suman todos los sueños que tenemos, son como 5 años, que nos pasamos casi una media de 23 años durmiendo. Señores, no duerman tanto, mira cómo estamos perdiendo años de vida. Ya Viñoly está bostezando por allá. También podemos tener pesadillas. Las pesadillas son wow. Y las pesadillas son sueños angustiantes. Las personas piensan que las pesadillas no son sueños, sí, pero son sueños angustiantes. Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son los temas que han identificado más los psicólogos a la hora de estudiar el sueño? Bueno, dicen que la mayoría de las personas sueñan con las escuelas, con los profesores, con el estudio. ¿Has soñado que te están persiguiendo?
Sí.
¿Tú has tenido ese sueño? Bueno, ese es uno de los sueños más recurrentes. Caídas. Yo he soñado que voy cayendo por un abismo, señores, y no tengo para cuándo parar. Que vas a llegar muy tarde a un lugar. ¿Has soñado esto?
No, eso me pasa despierto.
Te pasa despierto. ¿Has soñado con una persona viva que está muerta? Es un trabalengua,
sí,
fíjate.
Sí.
Fíjate,
sí.
¿Has soñado eso?
Sí.
¿Y has soñado entonces con personas que han fallecido? ¿Has soñado con personas que
también
han fallecido? También eso pasa muchísimo. ¿Has soñado que estás volando?
También, sobre Roma, sobre la Roma antigua.
¿Has soñado que te están atacando físicamente? Físicamente, no te estés sonriendo.
Tengo sueño.
¿Has soñado que estás sin ropa?
Sí, sí. ¡Qué pena!
¡Qué pena, verdad!
Y cosa curiosa. Y yo digo, ¿y por qué la gente no se da cuenta?
¿Por qué la gente no me mira? ¿Eh? Vamos a ver por qué soñamos eso. ¿Por qué soñamos? Esto está por aquí. Espérate, que tengo demasiados papeles.
Dale, dale.
A ver, dicen que se sueña que no tenemos ropa puesta, es decir, que estamos desnudos y que alrededor tenemos personas y decimos, pero ¿por qué no me ven desnudo? Porque es un temor que tenemos a ser avergonzados en algún momento.
Dice Viñoly que él no sueña que está desnudo,
no,
sino que
no.
Está en nu.
Sí, ¿ha soñado que estás nadando? Yo no.
No, eso no.
No. ¿Que te has quedado encerrado? No.
No.
¿Con insectos o con arañas?
No
tampoco. ¿Has soñado que eres niño de nuevo? No,
ya
tampoco.
No,
¿no te acuerdas de eso? ¿Te ha pasado que has intentado, que estás soñando, que quieres ir al baño y pasan ciertas cosas? Quizás cuando éramos pequeños, pero ahora mayorcito.
Sí, sí.
Eso es un sueño, sí. Ese es un sueño muy recurrente también.
Pero eso hace tiempo.
¿Has soñado que estás manejando y estás perdiendo el control de tu vehículo?
No.
¿No te ha pasado nada como esto?
En Cuba a mí no me ha pasado eso.
No, pero aquí sí te puede pasar muy fácil.
Bueno, lava bicicleta.
Sí. ¿Has soñado que tienes poderes mágicos? Que te estás elevando o algo así. Bueno, no.
Sí, sí.
¿Has soñado que has hallado dinero? Sí, si lo sueñas y sabes dónde es, por favor, avísanos a todos. Soñar con inundaciones o maremotos también son uno de los sueños más recurrentes. Estar medio despierto y paralizado en la cama. Ser sofocado, no poder respirar. Ahí dices que hay algunos que hallan a Dios en el sueño. Soñar con terremotos, hay quienes sueñan que están viendo un ángel, hay quienes sueñan con tornados o vientos fuertes, hay quienes sueñan que están en el cine. ¿Eso le ha pasado a alguno de ustedes? A mí
no.
Jamás en la vida. Jamás, mira, soñar que están...
Yo no he dormido en el cine.
¿Has soñado que eres un animal? Esto es uno de los sueños también que son recurrentes.
Eso no hay que soñarlo.
Tú eres un animalito. Sí.
No, quítame.
Una vaca. Has soñado que has visto un ovni. Eso no te ha pasado. No, bueno. Dicen que algunos de los temas de los sueños pueden cambiar con el tiempo. Por ejemplo, fíjate este estudio que hicieron. Del año 1956 al año 2000 hubo un aumento en el porcentaje de personas que informaron volar en sus sueños y dicen que es porque durante estos tiempos pues se aumentó los viajes aéreos y la gente lo que quería era soñar. Con estos tiempos de pandemia es todo lo contrario, según los estudiosos del sueño. La gente tiene muchísimas dificultades para dormir ahora. Hay muchos episodios de insomnio. Muchas personas se están quejando de que no pueden dormir porque están muy preocupados por lo que está pasando y por lo que puede pasar. Hay personas que tú sabes que sueñan en adelantado, ¿no? Que sueñan y piensan con tiempo de adelanto. Bueno, pues muchas personas han tenido que ir al médico durante esta etapa porque no pueden dormir. Así que fíjate, los sueños cambian. Te dije el significado, estar desnudo, que tú estás soñando, es que tienes miedo de ser avergonzado. Si tú sueñas con hallar dinero, dicen los estudiosos, comer comida deliciosa, con volar, con experiencias de otro tipo, pues esto tiene que ver con conceptos sexuales. Di tú, comer comida deliciosa tiene que ver con conceptos sexuales. Ahora sí.
Ay, arroz con leche.
Sí, si la persona sueña que está en peligro, que se va a caer, que está perseguido, pues esto está relacionado con conflictos interpersonales o relaciones familiares. Es decir, tú tienes algún problema y tú lo reflejas en tu sueño, tienes miedo que te persigan, tienes miedo caer.
¿Y si sueño con una vecina, qué quiere decir?
Esos son conceptos sexuales. Ah. Ya te lo dije. Si sueñas con una. No. Si sueñas con vuelos, con hallar dinero. Dicen que si tú estás soñando que quieres que has hallado dinero o que quieres hallar dinero, son conceptos sexuales.
¿Tú sabes el sueño más raro?
¿Será que el dinero da tanta felicidad?
Yo he tenido sueños raros. Uno que es recurrente, ajá, que yo estoy pasando. Sí, como si fuera así, como si fuera una tiñosa, pero así paseando, planeando. Planeando por encima del Foro Romano y del Coliseo, pero de la Roma Antigua, pero no de la Roma Antigua como está ahora, desbaratada, sino en su pleno esplendor, con la gente, con sus trajes, sus túnicas, la gente, los vendedores, lo que sea. La cosa más rara del mundo.
Hay que llevarte de verdad un estudioso.
Y el otro sueño recurrente, que ese sí me asusta, es que yo voy en una locomotora de esa de carbón normal, así, pero los raíles y las travesaños están sobre el mar.
Y pero entonces, los sueños de este niño son de estudio.
A veces no se hunde, yo digo, la locomotora esta, caballero, como va por arriba del mar. Dice señor, y que quedó despedido por los sueños.
¿Y saben qué? Que los sueños solo duran de 5 a 20 minutos. Cuando tú dices, me pasé la noche soñando, es mentira.
¿Y tú has soñado con Lázaro Domínguez alguna vez?
Yo sueño muchísimo con él y con el estado del tiempo. Y más si él
pues
está diciendo que viene frío.
Se te va a cumplir ese sueño.
Muy buenos días.
Lázaro, ¿con qué tú sueñas?
Ay, chicos, yo lo que he logrado es empatar un sueño. A lo mejor tú no lo has logrado, pero yo.
Pero sí. ¿Por qué estaba tan bueno que te despertaste?
Porque estaba muy bueno. Bueno, Chile, Alfredo, un saludo para ustedes, para los amigos de tempranito de mañana y para Teudi y Fuentes Viñoli, que han empatado también su sueño. Y bueno, tengo para ustedes que la temporada invernal, Chile y Alfredo, está por concluir. Ha sido notablemente activa esta temporada invernal. Estados como Texas, donde clásicamente el invierno se ha mostrado indulgente, hemos visto cómo las nevadas se han sucedido con una periodicidad notable, que incluso han invadido el norte mexicano. Los estados del nordeste también han sufrido los embates de las tormentas eléctricas, con nevadas que han cerrado carreteras y aeropuertos, especialmente Nueva York, con millones de hogares sin fluido eléctrico. Mañana sábado, a las 5:37 de la mañana, entre el equinoccio de primavera y definitivamente hoy, es el último día del invierno en nuestro hemisferio norte. Así que se acabó el invierno hoy. Mañana, primavera. Para Cuba tendremos poca nubosidad desde las horas de la mañana, con cielos parcialmente nublados en la tarde, que irán aumentando en la región occidental en horas de la noche. con la llegada de un nuevo frente frío, con el registro de lluvias ligeras y temperaturas ligeramente frías. Las mínimas para mañana entre los 16 y los 19, para esta tarde máximas entre 31 y 34. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora, girando al noroeste y al norte en la región occidental en horas de esta noche. Oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero inicio de marejadas en la costa norte occidental desde las primeras horas de esta noche. Hasta aquí Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Ay, Dios mío, qué sueño.
Tiene sueño. Mira, Jackisito nos escribió también y tiene sueño. ¿No? Él no tiene sueño, o sea, porque
tiene sueño porque está trabajando ahora.
José Carlos nos acaba de escribir y bueno, un saludo para él.
Pregúntale si escribe, si sueña en blanco y negro.
Bueno,
o en
dice que él tenía un sueño cuando acabó de llegar de Cuba. Soñaba que visitaba Cuba y después no podía salir de la isla.
Caballero, se nos olvidó ese.
Le dije, ese es el sueño más recurrente que creo que tenemos todos los cubanos. El miedo a que soñamos que regresamos.
¿Y dónde metí el pasaporte,
no,
caballero, para que yo habré venido aquí, caballero?
Así mismo. ¿Cómo
nos pasa eso?
Eso nos pasa muchísimo. Y bueno, Ángel nos cuenta, por supuesto, porque Ángel siempre nos escribe, que estaba soñando que estaba encerrado en un lugar porque tuvo que esconderse porque lo perseguía un ejército entero. Así que esos son sueños y tiene que ver con lo que...
No, pero Ángel, tranquilo, eso no te pasa en Cuba, que Cuba es un país
pacífico.
No,
sí, Cuba es un país
tranquilo,
pacífico.
Y ahí te dejan hacer de todo, no sueñes con eso.
Fíjate, eso tiene que ver con las situaciones que se están viviendo, con las dificultades que se van pasando en la vida. La vida es sueño, eso dijo Calderón de la Barca.
Calderón dijo otra cosa. Tú sabes, tú quieres que te diga
la
una cosa. Mira,
es sueño,
no te puedo mencionar la persona porque trabaja aquí.
Ajá.
Pero sucedió esto una vez. Yo estoy soñando que esta persona que trabaja aquí está en una casa.
Ajá.
Una casa aquí en Miami, pero una casa construida quizás por los años 40, tipo las casas viejas de Cuba, que son de concreto, el techo con una azotea, que aquí eso casi que no existe, porque la azotea aquí, es diferente.
Ajá. Es diferente.
Pero toda la casa concreta. La casa temblaba. Y la casa se le iban cayendo piedrecitas y el humo del polvo y la casa se iba resquebrajando.
Sí.
Y la persona estaba dentro de la casa y yo decía, pero ¿cómo va a vivir ahí? Esa casa se le va a caer arriba. Al otro día llego aquí al trabajo y le digo, oye, mira, me pasó esto. Y busqué en un diccionario de sueños, que por cierto, tengo un diccionario de sueños.
Sí, hay diccionarios de sueños.
Que lo voy a traer, lo voy a guardar aquí para este tipo de cosas. Y dice que no debes de firmar ningún papel ni hacer ninguna compra de casa porque te va a salir mal, en otras palabras. Esa persona se me queda así mirando a los ojos y me dice, Jaco, yo estoy en el proceso de comprarme una casa, pero hay algunos inconvenientes, lo que sea. Le digo, bueno, esto es lo que yo soñé ayer contigo y esto es lo que dice el diccionario de sueños. Me miraba con los ojos abiertos así. Me decía, no, voy a tener más cuidado porque a lo mejor la casa esa no me conviene. Mira tú qué clase de coincidencia.
Así mismo, así
¿Y
mismo.
Qué sabía yo que esa persona se iba a comprar una
Nada,
casa?
Nada, pero tuviste ese sueño que te llegó y quizás ayudaste a esa persona. Y vamos a ayudar ahora a Alex Rivero.
Ah, ¿verdad que sí? Mira, estaba embullado que decía, esa música, cosa es, te estás soñando. No, 6:30, esperan 3 segundos.
Por favor.
Ahora, 6:34 de la mañana y sin sueño. Aquí está Alex Rivero para darnos más noticias.
con las noticias directamente. El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho fue detenido y trasladado a la estación policial de Zapata y C en El Vedado. Valdés Cocho fue arrestado luego de asistir junto a otros colegas al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba a exigir que se le permita regresar al país a Carla María Pérez después de cursar estudios universitarios en Costa Rica.
Yo venía subiendo, venía a los presidentes, más conocida como Calle G, y exactamente en la intersección de 23 y G fui detenido por dos agentes de la seguridad del Estado, los cuales me comunican que tenía que acompañarlos. O sea, negarme porque no tengo por qué acompañar a dos personas vestidas de civil sin identificarse siquiera. Llaman a dos uniformados que se encontraban ya parqueando una patrulla a pocos metros de mí y ellos de una manera violenta me empiezan a empujar hacia la patrulla, me rompen el pullover y fui trasladado hasta la unidad de Zapatiste. Ahí me sentaron en la unidad de Zapatiste, ni tan siquiera me miraron. Y como a la hora, pues me traen hasta casa, a la puerta de mi casa, y al bajarme me dicen, esto es para la próxima, no será el pullover lo que te rompamos. O sea, como una clara amenaza de que para la próxima ocasión no va a ser solamente el pullover lo que me van a romper, puede ser cualquier cosa.
La líder de la Dama de Blanco, Berta Soler, fue convocada por la Sociedad Internacional de Derechos Humanos con sede en Frankfurt, Alemania. La activista opositora presentó su testimonio acerca de la llamada Primavera Negra, así como de lo que describe como la militarización del país para reprimir aún más al pueblo cubano, entre otras denuncias. Carmen María Rodríguez informa.
Berta Soler aprovechó para hablar además de los más de 130 presos políticos en Cuba en condiciones que la Dama de Blanco calificó como infrahumanas. La Dama de Blanco también habló de su homóloga Aymara Prieto Muñoz, presa desde hace más de 2 años y separada de sus hijas menores de edad, ya que Aymara Prieto Muñoz fue trasladada lejos de su hogar a 600 kilómetros hacia Manatí en Las Tunas. Berta Soler recordó el acoso, hostigamiento y presidio al que fueron sujetos los 75 de la llamada Primavera Negra.
Ahora en este mismo momento quiero decirle que estamos recordando y no podemos olvidar esta Primavera Negra del régimen cubano ordenado por Fidel Castro y ejecutado por su hermano Raúl Castro de descabezar nuestras viviendas, de descabezar muchas familias, 75 familias, y llevar a estos hombres y privarlos de libertad.
Para la Dama de Blanco, Berta Soler, el hostigamiento se recrudece en Cuba contra la población, al punto de la abierta militarización de sus calles.
Tienen el pueblo de Cuba en este mismo momento militarizado. Los militares están en las calles para impedir de que pueda haber o ocurrir un estallido social por parte de la población cubana, pero por parte de los activistas de derechos humanos que apoyen a estas personas que puedan protestar por la falta de alimento.
El testimonio de Berta Soler fue traducido al alemán, por lo que su declaración se divulgó por todas las regiones donde se habla el alemán, muy en particular en Berlín, miembro clave de la Unión Europea. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El senador demócrata por el estado de Vermont, Patrick Leahy, ha vuelto a criticar el embargo. En un comunicado dijo que por más de medio siglo, Estados Unidos ha impuesto un laberinto de sanciones económicas punitivas a Cuba en un intento de presionar al gobierno para que celebre elecciones democráticas. A pesar de dichas medidas, dijo Leahy, Cuba no está más cerca de elecciones libres y justas. Para el senador Leahy, el presidente Obama hizo lo correcto cuando reanudó las relaciones, pues los estadounidenses en número récord viajaron a la isla patrocinando a anfitriones cubanos como Airbnb, restaurantes y otras pequeñas empresas. Florecieron los intercambios culturales y educativos. Congresistas, gobernadores y legisladores estatales, republicanos y demócratas viajaron a Cuba, dijo Leahy. El senador añadió que los dos gobiernos firmaron casi 2 docenas de acuerdos para discutir temas desde reclamos de propiedad hasta la cooperación policial y que todas esas acciones mejoraron la capacidad de Estados Unidos de influir en Cuba. En ese sentido, Leahy expresó su deseo de que la administración del presidente Joe Biden alivie el embargo y fomente un acercamiento a Cuba en vez de permitir que los rivales de Estados Unidos llenen ese vacío. Legisladores estadounidenses anunciaron la introducción del proyecto de ley de autodeterminación de Puerto Rico 2021. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Las congresistas demócratas por Nueva York, Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, y el senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, anunciaron en una rueda de prensa el proyecto de ley de autodeterminación de Puerto Rico del 2021. Este proyecto le ofrece al pueblo puertorriqueño un proceso inclusivo y democrático para determinar su futuro político y su relación con Estados Unidos. El senador Menéndez.
Este proyecto de ley establece un proceso democrático, legítimo y inclusivo que verdaderamente le ofrece al pueblo puertorriqueño varias opciones sobre su estatus político. Ya es hora que lo demos, le debemos a los puertorriqueños una oportunidad verdadera para decidir por sí mismo el futuro de la isla.
Según un resumen de la medida, esta impulsará un proceso de libre determinación que parta de una convención de estatus electa por los puertorriqueños. La representante Velázquez señaló que la convención de estatus desarrollaría soluciones a largo plazo para el estatus de la isla, sea estadidad, independencia, estado libre asociado o cualquier otra opción. También este jueves el senador estadounidense Marco Rubio, republicano por la Florida, reintrodujo la Ley de Movilidad Económica para Medios de Vida Productivos y Expansión de Oportunidades del 2021, o Ley Empleo, que haría crecer la economía de Puerto Rico al facilitar a los empleadores la contratación de trabajadores y brindar a cada estadounidense en la isla un aumento salarial inmediato a través de un subsidio salarial federal. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico es uno de los territorios no incorporados de los Estados Unidos. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses desde 1917. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El diputado ruso Alexei Alexandrovich Shuralev propuso el desplazamiento de misiles rusos en Cuba y Venezuela como una posible respuesta a las recientes declaraciones del presidente estadounidense Joe Biden de que Vladimir Putin era un asesino y de que no tiene alma. La prensa y en especial la televisión rusa le dedicó varios programas a las palabras de Biden, incluido un artículo en el diario Rossiyskaya Gazeta bajo el título de que Biden pasó la línea roja. Y hasta aquí las informaciones. Regresamos ahora a Exilda y Jaco.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Exilda, antes de seguir con este tema de los sueños, que es un tema fascinante, fascinante. Tú sabes que me llamaron por teléfono gente para que, tú sabes, lo mismo de siempre.
Que no estaban soñando, estaban que, despiertos.
No, se levantaron, interrumpieron sus sueños.
Para llamarte.
Para llamarme y pedirme de favor que fueran felicitados hoy que están de cumpleaños. Yo le dije, hombre,
sin
sí,
problema.
Cómo no, lo que esté pasando aquí en la emisora, yo...
Aquí estamos para complacer.
Exacto. Me llamó nada más y nada menos que una mujer hermosísima, símbolo sexual de la década de 1960. Fue amante de Marlon Brando, James Dean, Ryan O'Neill y una larga lista. No estoy diciendo nada
eso,
más.
Eso es sexismo.
No, eso es sexismo, no. Esa es la historia de ella, que eso no es, eso no fue soñando.
No fue soñando.
Eso no fue soñando.
Pero se destacó por algo más que por ser amante de
una
todos estos
actriz
hombres, ¿no?
Bellísima, nacida en Suiza, de nombre Úrsula Andrés, que fue un símbolo sexual en la década del 60. Hizo la película El Agente 007, El Doctor No, en 1962, y a partir de ahí, bueno, tuvo una carrera, larguísima carrera cinematográfica. Hoy está de cumpleaños, cumple 85 años. ¿Tienes música de Úrsula Andrés?
Fumar es un placer genial.
Chicos, hablando de sueños, ¿no podemos soñar con tener otro productor? De verdad que sí. 305-437-7118. Si usted
no tiene que soñar,
si usted
puede
es
pedirlo ya.
Carpintero y hoy es su día, usted puede ser un buen productor de este programa. En fin, también me llamó por teléfono otra actriz famosa estadounidense, Glenn Close. ¿Tú
Glenn
te acuerdas
Close
de Atracción Fatal?
Wow. Peliculaza.
No echaron Stone, la de la sillita de las piernas.
No,
no, la mala, la que estaba fundida y obsesionada.
Ay, sí.
Esa. Yo le coqué enseguida. ¿Quieres música de Glenn Close?
Amando ya.
Esa. Esa sí es Glenn Close. Ahora sí.
Respeto, señores, no hay respeto.
Me llamó también por teléfono, que hoy también está de cumpleaños, y este hombre lo conocen en todas partes porque, caballero, es famosísimo. A ver si adivinan. Hizo una serie de películas que se llamaba Duro de Matar. Exilda.
Ay, no, pero con los nombres yo soy muy mala.
12 monos.
Yo puedo verte a ti aquí mismo y no acordarme de tu nombre.
Pulp Fiction. No. Bruce Willis, ahí
sí,
está.
Porque él
el
es
gran
cinéfilo y tiene una No, no, había eso. No hay música de eso, no, por favor. Sí, bueno.
Que tú dijiste que...
Que tiene música de...
Tiene música de Brasil. Ahí va.
Estiro bastidores, punita de niño y cama de mayor. Estiro
bastidores. Y yo con mi imaginación lo veo tirando bastidores.
Y hoy está.
Ay, Dios mío.
Bruce Willis estirando batidores. Ay, Dios mío. Caballero, ¿cuánto dinero tendrá Bruce Willis? Porque mira que este hombre. Oye, ¿tú sabes que Bruce Willis nació en Alemania? Yo no lo sabía.
Yo tampoco.
Me enteré hoy.
Gracias,
estaba...
gracias por informarlo.
Me lo dijo, nació en Alemania.
Gracias por informarlo.
¿Y esa musiquita de qué cosa es?
Ay, tu salud en tus manos. ¿Con quién?
Bien, con la doctora Maritza Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Este espacio es para usted y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema el cual los diabéticos deben estar muy pendientes para prevenir consecuencias fatales. Y me refiero al examen que todo diabético debe realizarse cada 6 meses en sus pies, examen del pie del diabético, así se llama. Y esto debe ser parte de la preocupación que usted debe tener para hablarlo con su doctor. Recuerde que la salud suya está en sus manos y no en las manos del personal de salud ni de los médicos. Usted es el que debe preocuparse por eso.
Ahora.
Los pacientes diabéticos comienzan a tener problemas en la circulación sanguínea en los miembros inferiores, o sea, en la parte de las piernas y los pies. Y algunas ocasiones cuando se presenta, por ejemplo, un callito, una ampolla, no se dan cuenta porque la sensibilidad ha cambiado porque también está afectada la circulación. Si usted comienza a notar, por ejemplo, hormigueo, falta de sensación en los miembros inferiores, hinchazón, calor, dificultad para caminar, pues sencillamente debe acudir a su médico de forma inmediata para que le realice ese examen del pie diabético, porque las consecuencias podrían ser fatales. Los diabéticos también padecen de una condición que se llama neuropatía diabética, y esto es importante que lo tenga en cuenta, que se puede prevenir sencillamente realizando este tipo de examen en los pies. Muchas veces, y yo sé que los pacientes diabéticos conocen la palabra gangrena, no hay que llegar a este punto si realmente usted realiza la prevención necesaria con la información que usted requiere. Obviamente, cuando usted note que sus pies ya no tienen la sensación de antes, que comienza a faltar esa energía que tenía, que quizás se siente cansado con frecuencia, que no funciona como era costumbre en usted, pues esa es una razón para que usted sea una alarma para que visite a su médico. Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
6:47 de la mañana y estábamos de cumpleaños. Hay una persona muy famosa, pero no me llamo por teléfono. No me llamo por teléfono porque nació...
Porque no tiene tu número.
No. Y si me llamo por teléfono...
Y te da algo.
Ahí sí me mandó correr.
Es preferible que estés soñando, ¿verdad?
Sí. Imagínate que nació en 1848 y se murió en 1929. Una persona que en la cultura de aquí, americana, está imbricada en lo que es el oeste americano y se trata del famoso alguacil Marshall Wyatt Earp. Su vida fue llevada a la película, al cine, en diferentes películas innumerables veces, y hay un tiroteo famoso que es el tiroteo de OK Corral, que está reflejado en varias películas, y este hombre era policía, obviamente, uh-huh. De aquella época, se caracterizaba por ser un tipo duro y trataba de una manera muy ruda a aquellas personas que infringieran la ley. Era obviamente incorruptible. Tenía dos hermanos que otros bandoleros se encargaron de matarle a uno y dejar lisiado al otro, y se rebeló. Mira. Este hombre se vengó contra esos otros bandoleros. Y nada, Wyatt Earp nació un día como hoy, 19 de marzo de 1848. Vivió hasta los 80 años. Murió en 1929 en California. Actores de la talla de, y ahora mismo lo voy a decir aquí, vamos a ver.
De esos mismos. Él está soñando.
Sigue soñando. Kevin Costner. Uh-huh. Kevin Costner interpretó, James Garner interpretó a Wyatt Earp. Y dice,
Nuestro querido cinéfilo.
Teudí.
En enciclopedia, el chico.
Dice que Burt Lancaster también interpretó a Wire, el policía por excelencia del oeste americano. Pues bien, ¿quién más?
¿Te llamó alguien más?
No, no me llamó nadie más.
Nadie te quiere.
Bueno, un día como hoy también, el astro de la NBA, Michael Jordan, dijo, señores, I'm back, estoy de vuelta aquí en el baloncesto. Un caballero, cuando uno es el mejor, uno dice, bueno, pues yo voy a hacer esta cosa, y todo el mundo viene, bla, 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 y te aplaude y te dice, y vas a ser bueno, y no sé qué, y no sé cuánto. Michael Jordan era el mejor jugador de baloncesto, y dijo, me voy a hacer pelotero, y todo el mundo dijo, pero tú tienes un talento extraordinario, y eres un atleta, y tienes unas condiciones físicas enormes, y tú vas a ser un buen pelotero, y se fue a jugar pelota, y no fue un buen pelotero. Independientemente de su fama, sus millones.
No,
y como pelotero yo creo que llegó a doble A.
Bueno, pero lo dejaron porque en definitiva como era famoso y tenía un sueño, mira, él quería cumplir un sueño. El sueño
lo pudo hacer. Jugó pelota, no fue buen pelotero, pero jugó pelota. De hecho, los muchachos del equipo donde él va a jugar pelota se pusieron de lo más contentos porque esta gente en el equipo de doble A iban de una ciudad para la otra. Y Michael Jordan llegó y dijo, no, espérate, vamos a comprar una guagua mejor para, tú sabes, ir cómodo. Y compró una guagua de esa con asiento de capitán de barco y ya tú sabes.
Él lo cambió todo.
Pero
fue un sueño que tenía. Los sueños a veces, si se pueden cumplir, pues señores, sin miedo, para adelante.
Y después regresó y dijo, no, espérate, déjame volver a lo mío.
Así mismo.
Y también un día como hoy, en 1957, el rey del rock, Elvis Presley, compró en Memphis, Tennessee, Graceland, la mansión donde el rey del rock vivió desde la edad de 22 años hasta su muerte el 16 de agosto de 1977. Oye, que esa música puso a bailar
a todo el mundo. Tú eres de los que bailaba rock, pero no. Con todos los pasillos eso y levantabas a la chica y todo eso.
No.
¿Con ese tamañazo? ¿A qué le temías?
A que se cayera la chica. Antes de levantarla. 6:52 de la mañana y hace su primera aparición en el rey, pero no del rock, ni de los sueños, el rey de los deportes. Tampoco el rey de la frita, de los deportes.
La frita hasta ahora.
Ni de los frenos, ni de la frita, ni de los frenos, ni de los rock, ni nada. Ni del tiempo, porque ya tenemos aquí reyes de todo, pero de los deportes sí.
Muchas gracias, Jacomino. Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Buenos días, Gisilda.
Buenos días, es viernes.
También buenos días a todos en Cubita la Bella, porque no para Teudi. Y al inquieto, el gran pescador, ¿no? Fuente Viñoli. Bueno, mis amigos, anoche el equipo de Utah perdió, logró éxito el equipo de los Lakers de Los Ángeles, y pese a esta derrota el equipo Jazz, se mantiene en primer lugar en la conferencia del oeste, pero ahora con ventaja de solamente juego y medio sobre el actual campeón, los Lakers de Los Ángeles, que anoche desplazó del segundo lugar al equipo Soles de Phoenix. Utah tiene ahora 29 triunfos y 11 derrotas por 28-13 el quinteto de los Lakers de Los Ángeles. En tercer lugar aparece Phoenix y en cuarto los Clippers de Los Ángeles. En cuanto a la conferencia del este, bueno, Filadelfia comparte la cima ahí con el equipo Knicks de Brooklyn. En segundo lugar está a juego y medio Milwaukee del cubano Brook López. Y en cuarto escalón el quinteto Miami Heat con récord de 22 victorias y 19 derrotas, porque anoche el equipo Miami Heat no jugó y bueno, la derrota fue el miércoles por la noche. Por su parte, Atlanta derrotó al Oklahoma City 116-93. Orlando perdió contra Nueva York, cerrado partido. 94-93, Alex Burr terminó con 21 puntos por el quinteto ganador. Minnesota dispuso al Phoenix 123-119. New Orleans sucumbió ante Portland 101-93, en tanto los Lakers con 37 puntos de LeBron James logró victoria ante el Charlotte 116-105. Y como informamos ayer, bueno, LeBron James parte de los dueños, ¿no?, del equipo de los Medias Rojas de Boston en las Grandes Ligas de Béisbol. El quinteto Miami Heat de Teudy estará jugando hoy viernes a las 8 de la noche, hora de Cuba, ante el equipo de Indiana aquí en la ciudad de Miami. Y el otro equipo de la Florida, bueno, Orlando, también recibirá en su casa en la parte central de la Florida al quinteto de Brooklyn, que por supuesto, como comparte la cima con el Philadelphia, sale de favorito para derrotar al equipo de Orlando, que está realmente muy mal. Acumula Orlando 27 derrotas con solamente 13 victorias. Y la peor noticia para este equipo de Orlando es que lamentablemente ha perdido 9 partidos en forma consecutiva. Y como decía, el líder Brooklyn debe derrotar al equipo de Orlando. En la pretemporada de las Grandes Ligas de Béisbol, Washington ayer derrotó 3-1 a los Mets de Nueva York. Lo perdió el dominicano Yauris Familia. Los Cachorritos, 4-3 al Cleveland. La derrota fue para Oliver Pérez, el mexicano. Los Medias Blancas al Kansas City, 9-7. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles empató a 7 carreras con Arizona. Milwaukee perdió 3-2 ante los Angelinos. El equipo de Oakland logró victoria ante San Diego 4-2. Y bueno, aquí el pitcher cubano Michel Báez perdió el encuentro. San Luis dispuso de los Marlins 7-5. Lo ganó Roel Ramírez. Cincinnati perdió ante Texas 12-9. Y bueno, se hará el dispuso del San Francisco 6-3. En la Liga del Cactus, en Arizona, el equipo de los Reales de Jorge Soler, el habanero, ahora sigue de líder, pero ventaja de un partido sobre Texas, los Cachorros, los Dodgers y los Angelinos de California. Por la Liga de la Toronja, aquí en la Florida, el equipo de los Yankees, que ha ganado 8 partidos en forma consecutiva, sigue en primer lugar, ventaja de 1.5 sobre los Marlins. A 2.5 está el Boston y a 3 el equipo del Junior de Gurriel. El Toronto con 9 triunfos y 7 derrotas. Y el equipo Real Madrid estará jugando contra el Barcelona en la jornada 30 de la Liga de España y se va a jugar este partido el sábado 10 de abril, comenzando a la 1:00 p.m, hora de Cuba. Según los horarios confirmados por la Liga para esta y la número 29, en la que el Real Sociedad y el Atlético se retrasará el miércoles 7 por su enfrentamiento a la final de la Copa 4 días antes. Una buena noticia para los fanáticos que siguen la Liga de España, ver este partido Real Madrid, que está en tercer lugar, contra el Barcelona, que ocupa el segundo peldaño. Y después estaremos hablando del torneo de Wimbledon, el torneo de tenis, donde el número de espectadores no se decidirá hasta más adelante para intentar asegurar el máximo posible. Más deportes sobre los Yankees y los Mets, señores, y la actuación de los cubanos ayer en la pretemporada sobre las 7:52 de esta mañana. Buenos días.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Muchísimas gracias por estar aquí en sintonía de Radio Martí en su programa Tempranito y de Mañana. Servidor Alfredo Jacomino, Exilda Arjona, Teudy Giró, Fuentes Viñoli y en las noticias está hoy Alex Rivero. Son las 7:00 a.m. Ah, estábamos hablando de sueños, de efemérides, sí, de cantantes, de gente que me había llamado por teléfono, de cuánto dinero tenía Bruce Willis, que dicen que
¿cuánto
tiene
tenías tú?
250 millones de dólares tiene caballero.
¿Pero para qué tanto, por favor?
¿Cómo para qué tanto? Bueno, si sigue sonando la alcancía, sigue sonando.
Claro, ¿verdad? Y que venga muchísimo más. Un saludo para Ángel en Santiago, que ha seguido el tema de los sueños. Y bueno, dice que una vez soñó que había ocurrido un accidente y realmente sucedió. Sí, hay sueños que te adelantan cosas en la vida. Un saludo para Bárbaro, un saludo para Zulema, que está ahí escuchando.
No
dice que sí, que están escuchando, que no te preocupes, pero que Zulema están ahí, pero que ya no te puede dar una lista de tus admiradoras, porque son muchísimas.
Tiene 35 muchachitas ahí mismo.
No,
ahora
no,
que
dijo,
están
no dijo la cantidad.
Sí,
no dijo la cantidad.
Los hombres que te escriben a ti.
Pero también dice que no te pongas celoso, que me dejes vivir un poquito.
Eso lo dices tú.
Oye, recuerden, ¿tú sabes? Que pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com.
Y llamar al teléfono 305-437-7118. Hay que hacer la aclaración. Una cosa es tener una premonición y otra cosa es tener un sueño. Cuando tú tienes sueño, estás durmiendo. Pero hay veces que tú estás despierto y te dices, caballero, yo creo que yo no debo pasar por ahí porque me voy a encontrar con fulano. ¿Y qué va? Fulano, yo le debo 10 pesos y todavía no se los puedo devolver. Y entonces, de verdad que te cruzas por ahí y ahí está fulano y dice, oye, Cuco.
Bueno, lo mejor entonces es que pagues tus deudas. Toma chocolate y paga lo que...
Pero las premoniciones también existen. Yo tengo la premonición, por ejemplo, ahora mismo, yo tengo la premonición de que viene Alex Rivero.
Y que nos va a dar noticias.
Sí.
Pues adelante.
Muchas gracias. Vamos a la noticia directamente. Exiliados cubanos planean manifestarse este sábado, mañana, 20 de marzo, frente a la Casa Blanca en Washington, como parte de una convocatoria que abarca acciones similares en otras partes del mundo. Al respecto, Ariane González conversó con uno de los organizadores de este evento, Eliezer Ávila, de Somos Más, quien resaltó que la situación de los derechos humanos en la isla debe prevalecer como un requisito en cualquier negociación con el régimen de La Habana.
¿Qué tienen preparado para este fin de semana que se avecina?
Bueno, el sábado cientos de familias cubanas que están partiendo a Washington desde todos los Estados Unidos y también en decenas de países en el mundo se está preparando la familia cubana completa, abuelos, padres, niños, para pedir a una sola voz al gobierno de los Estados Unidos que no retroceda, que no le dé a los Castro la oportunidad de seguir en el poder, que no vaya contra la corriente, contra el espíritu que se ha creado. Con mucho trabajo en los últimos 2 años se ha levantado la esperanza en la comunidad cubana, se ha unido mucha gente en pro de la libertad, y sería de verdad una lástima, una cosa horrible que sea Biden precisamente el que complazca a los Castro en su ambición de generar dólares para poder seguirse manteniendo en el poder. Entonces lo que queremos es pedir que se alinee la administración actual de los Estados Unidos a ese deseo, a esa esperanza de los cubanos de ser libres, y que cuando anuncia la política hacia la dictadura que hay en Cuba, sea una política encaminada al fin de la dictadura, no a que la dictadura funcione mejor o tenga algún tipo de facilidad para seguirse manteniendo en el poder.
Quiero saber a qué hora se va a estar desarrollando esta concentración.
Va a ser a las 10 de la mañana frente a la Casa Blanca y dura hasta, tenemos el permiso, hasta las 3 de la tarde. Estaremos haciendo una transmisión en cadena, los principales influencers cubanos por el mundo, Otaola, Ultra, Milanés, yo, Carlucho, Cibercuba, ADN, todo el mundo va a estar transmitiendo lo que está pasando en Washington, en América Latina, en Europa, hasta en África, en Asia, en Israel, Canadá, movilizándose con este mensaje muy claro: primero derechos, luego negocios.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, España, condenó la prohibición de entrada a Cuba de la periodista Carla María Pérez. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó el abuso de poder del régimen de La Habana al prohibir este jueves regresar a su país a la periodista cubana Carla María Pérez González.
Condenamos de manera enérgica esta situación, que está abiertamente en contra del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Dijo Yatzi Cires, director de estrategia de la organización que tiene su sede en Madrid.
Y hacemos un llamado a Michelle Bachelet, a la Unión Europea, para que condenen y se pronuncien claramente sobre esta situación y sobre otras que están ocurriendo todos los días en Cuba. Cuba no pertenece solamente a la élite gobernante. Cuba es de todos los cubanos, y esto es claramente una injusticia de las que cada día se comete en contra de nuestro pueblo.
La joven estudió periodismo en Costa Rica tras ser expulsada por sus ideas políticas de la Universidad Central de Las Villas. A pesar de tener en orden todos los documentos, su prórroga pagada, su prueba PCR para el COVID-19 y su pasaje de avión, a Pérez González no se le permite viajar a la isla donde vive su familia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Bueno, sobre este caso, la congresista estadounidense María Elvira Salazar, representante por la Florida, denunció que el régimen de La Habana impide regresar a Cuba a esta joven periodista Carla Pérez, que desde el 18 de marzo estuvo varada en el aeropuerto Tocumen de Panamá. Carla María Pérez reclamaba al MINREX su derecho a regresar a Cuba. Así lo aseguró a ADN Cuba cuando ofreció más detalles del momento en el que le impidieron continuar su vuelo hacia La Habana por órdenes de un funcionario de migraciones del régimen castrista. La dictadura castrista le prohíbe la entrada a Cuba de sus propios ciudadanos, denunció en Twitter la legisladora Salazar, conocida por su carrera exitosa como periodista en el sur de la Florida. Esto es una infamia, prosigue, y ejemplo de cómo los canallas castristas temen a aquellos que se atreven a decir la verdad, añadió la congresista en solidaridad con la joven cubana. Ahora vamos a Nicaragua. El gobierno de Nicaragua busca crear una autoridad nacional sanitaria mientras crecen los temores de que se trate de una nueva medida recaudatoria. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Los diputados sandinistas ante la Asamblea Nacional de Nicaragua promueven con carácter de urgencia una iniciativa de ley creadora de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria, a la que pretenden adjudicarle varias funciones que hasta hoy son exclusivas del Ministerio de Salud, como la regulación de medicamentos, vacunas, biológicos, biotecnológicos, productos naturales, medicinales, entre otros. La exministra de Salud, Dora María Téllez, explicó a La Voz de América que se trata de una medida contemplada en las normativas de la Organización Mundial de la Salud, pero teme que el gobierno sandinista utilice la medida internacional para recaudar recursos económicos, ya que la nueva Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria también será la encargada de controlar todo lo relacionado con donaciones.
Parece a mí que obedece a buscar dinero, a búsqueda de fondos. Este tipo de entidades prestan una serie de servicios que son cobrados.
La diputada liberal Azucena Castillo comentó que no se oponen a la creación de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria, sin embargo, guarda el temor de que el gobierno podría estar implementando una nueva medida recaudatoria.
Hay una desconfianza ya, porque todo lo que sacan
es con fines recaudatorios. Uh-huh. Y aunque sean buenas las leyes, algo pescan, ¿verdad?
La desconfianza crece en Nicaragua cada vez que los diputados oficialistas promueven con carácter de urgencia una ley en la Asamblea Nacional debido a las fuertes medidas recaudatorias y represivas que son promovidas directamente desde el Poder Ejecutivo. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y hasta aquí las informaciones. Regresamos ahora con Exilda y Jacob.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
7:09 de la mañana. Recuerden ustedes lo que dijimos al principio del programa. Un poco más tarde vamos a estar llamando al comediante cubano Alexis Valdés, quien nos va a hablar a petición de nuestro amigo Beto en el Cerro sobre la faceta de su padre, el difunto Leonel Valdés, como maestro normalista. Y también, Alexis, pues vamos a abordar con él su parte de su carrera artística, sus comienzos, sus logros y su gran canción ahora con Willy Chirino, Yo Soy Cubano. Así que eso va a ser aproximadamente a las 8:30 de la mañana. No lo llamamos ahora porque Xilda dice que la gente tiene sueño y que la gente tiene mucho sueño. Sí. Y Alexis ahora tiene mucho sueño. Y
los artistas necesitan amigos dormir. De la luna. Necesitan dormir, no solo los artistas, nosotros también.
Nosotros también. Pero como nosotros no somos artistas.
Nada, tenemos que seguir aquí
tú
soñando.
Tú cantas, Xilda.
Y
bailas.
Y bailo.
¿Tú sabes tocar algún instrumento musical? Y esto seriamente.
Porque estudié piano.
El piano es como la medicina, nunca se deja de estudiar. ¿Cuántos años estudiaste?
Estudié
piano?
Solamente 8 años. Solamente 8.
Dios mío, 8 años.
8 años, 8 años desde pequeñita, clases particulares de piano, sí. Sí. Dios. No recuerdo mucho porque eso es un instrumento que hay que ejercitarlo constantemente, pero bueno, sí, 8 años.
Pero si te ponen un piano adelante
sí,
ahora.
Sí, sí, recuerdo algunas cosas, por supuesto, sí, claro, pero hace muchísimos años que nada.
O sea, desde el siglo pasado tú no tocas
piano. Desde el siglo pasado. ¿Sabes qué pasa? El piano es de mucho estudio, lleva mucho rigor. Yo tuve una buena profesora, pero era muy, muy, muy rigurosa. Era una persona que quería que tú tocaras a la perfección. Y yo comencé a ir a clases de piano porque mi mamá y mi abuelita querían que yo estudiara piano, pero yo no tenía ningún interés en cuando terminaba la escuela. Cuando terminaba la escuela, pues creo que eran 2 veces o 3 veces a la semana que tenía que ir. Entonces, imagínate salir de la escuela,
sí, claro.
Almorzar, cambiarte de ropa y que te llevaran a la clase de piano y que eran con 2 horas, si mal no recuerdo, eran 2 horas, sí. Y entonces el ejercicio, el solfeo da mucha, mucha dificultad aprender a solfear. Ese era uno de mis temores, de mis terrores, de mis sueños nocturnos.
Si te agarra un tiburón.
Sí,
no, el surfear.
El surfear, el solfeo. Pero el piano es dedicación y no sé, yo decía, pero yo no quiero ser concertista porque me están obligando. Entonces lo estudié casi por obligación, por complacer a mi familia. Pero sí, fueron 8 años ahí, desde muy niña hasta más o menos sí, así que como 16, 14, 15 años.
Y yo a mí me causa
y pobrecita, ¿ah? yo reconozco que después y cometí casi el mismo error con mi hijo mayor, con Malcolm, porque después lo llevé a estudiar piano, pobre, quise que sufriera lo mismo que yo había sufrido.
Tú no te ibas a quedar nada.
Yo no me iba a quedar nada. Entonces después llevé a mi hijo Malcolm a estudiar piano.
Tú sabes que allá en casa de mi abuela en San Nicolás de Bari había un piano. Los vecinos se enteraban cuando nosotros veníamos de vacaciones porque empezaba a sonar el piano, ya tú sabes.
Sí.
Y aquello era. Y yo decía, no, lo que estoy tirando.
Es mucho. Y los vecinos locos porque tú te fueras ya de vacaciones. Dios que mío, se terminaran las vacaciones. Era.
Pero qué lindo es cuando tú ves un pianista, ya sea hombre o mujer, que se sienta y empieza a llevar la música ahí con el.
Son estudiosos y si les gusta, pues dedican su tiempo
ahí. Y como se lleva el ritmo con todo el cuerpo.
Claro.
No es nada más que
tú sabes que después yo con el tiempo dije, mira, tenía que haber seguido. Tenía que haber seguido con la música, tenía que haber seguido estudiando piano, haber ido para una escuela de arte, pero nada, después dije, no, por favor, en definitiva no era lo mío, no era el camino que tenía que llevar en la vida, Porque
pero también, tienes oído musical.
Sí, me encanta. Canto, me encanta cantar. Y no me quieras ver en karaoke y todas esas cosas, así que...
¿Y por qué tú no traes algo grabado un día?
No, aquí? Por favor, no.
No, pero ahora en la mañana no. Ahora en la mañana no, porque los cantantes no cantan tempranito y de mañana.
No, no quiero asustar a la gente. Pero,
no, no es asustarlo. Si sale más o menos ahí, yo por lo menos no me voy a dar cuenta. Yo no tengo oído musical.
Pero sí, me encanta. Me encanta el karaoke, me encanta cantar. Y si es los fines de semana, muchísimo más, porque estoy más contentica.
Pero
canta, no tiene nada que ver con el tanque. Bueno, sí tiene que ver con
cantas,
el tanque.
¿Cantas de pie o ya cuando estás llegando al piso?
No, ya cuando estoy en los intermedios.
Mira, tenemos un tesorito aquí, así que además de todo es cantante y pianista. ¿Vas a establecer un compromiso aquí?
No, hijo, no, por favor. No quiero que dejen de escuchar el programa.
7:14 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos apoya al pueblo de Birmania mientras continúan protestando por el golpe militar del 1 de febrero que derrocó al gobierno democráticamente elegido de Birmania, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Apoyamos al pueblo de Birmania y apoyamos su derecho a reunirse pacíficamente, incluso su derecho a protestar pacíficamente en apoyo del gobierno elegido democráticamente. Apoyamos el derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de buscar, recibir y difundir información, tanto en línea como sin conexión. Estados Unidos ha condenado enérgicamente el golpe del 1 de febrero y sigue exigiendo el restablecimiento del poder del gobierno elegido democráticamente, la liberación de todos los detenidos y el cese de los ataques contra periodistas, activistas y otros miembros de la sociedad civil. Hemos pedido la máxima moderación y hemos dejado claro a la Junta Militar que la violencia contra el pueblo es inaceptable y no será tolerada. Los Estados Unidos ha galvanizado una amplia coalición de socios y aliados para presionar al ejército para que revierta sus acciones. El 11 de febrero, los Estados Unidos sancionaron a 10 oficiales militares actuales y anteriores involucrados en el golpe y a 3 empresas extractivas birmanas de propiedad o compañías controladas por los militares. Además, los Estados Unidos está revisando su asistencia que beneficia al gobierno birmano. Sin embargo, los Estados Unidos continúa con nuestro firme apoyo al pueblo de Birmania y la asistencia humanitaria, la atención médica, la atención a la sociedad civil y otros programas que benefician al pueblo birmano. En respuesta al golpe, USAID inmediatamente dirigió aproximadamente 42,4 millones de dólares de ayuda fuera del trabajo que habría beneficiado al gobierno de Birmania. Estos fondos serán dirigidos hacia actividades que apoyen al pueblo birmano, aumentando la capacidad de la sociedad civil para proteger la democracia, reforzando los medios independientes y promoviendo la paz y la reconciliación en las regiones afectadas por la violencia. Los Estados Unidos también continuará brindando asistencia humanitaria que salva las vidas de Rohingya y a otras poblaciones vulnerables. Los Estados Unidos no vacilará en su apoyo al pueblo de Birmania y sus aspiraciones de democracia, libertad y prosperidad. Esa es nuestra prioridad, dijo el portavoz Price, apoyar al pueblo de Birmania, junto con nuestros aliados, nuestros socios de ideas afines, sin dejar ninguna duda para el pueblo de Birmania, mientras continúan ellos expresando sus aspiraciones de un retorno a la democracia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete y 17 minutos de la mañana. 17.
Estás fisno hoy, estás muy fisno. Él está soñando, señores. Tú sabes lo que dijo Thomas Jefferson de los sueños. Él dijo, prefiero los sueños del porvenir a la historia. Eso dijo él. Y dijo Séneca, pesado sueño tiene el que no siente cuán mal duerme. Eso es la gente que no se despierta y sigue soñando. Y Víctor Hugo dijo, juzgaríamos con mucha más certeza a un hombre por lo que sueña que por lo que piensa. Fíjate.
Sí, pero hay veces lo que tú sueñas no lo dices.
Justamente. Por eso él dice, juzgaríamos con mucha más certeza a un hombre por lo que sueña que por lo que piensa. A veces tú piensas y lo expresas y dices, bueno, yo pienso tal cosa, pero raramente uno se detiene a contarse los sueños. A no ser que sea un sueño, a no ser como el sueño que te pasó a ti, que tú viniste rápidamente y le contaste a esa persona, mira, soñé contigo, pero tú sueñas y como que te pasa y ya. Si no es algo específico que hayas soñado con determinada persona, con determinada situación, pues tú no lo expresas, tú te lo guardas.
Ahora, lo que yo no entiendo por qué a veces tú recuerdas los sueños y otras veces no eres capaz de recordarlos.
Bueno. Eso tiene que ver con muchísimas cosas que leí por aquí, pero ahora no lo hallo porque tenía tantas cosas que contarle de los sueños. Pero mira, mejor les cuento esto. ¿Los animales sueñan?
¿Qué sé yo? Nunca le he preguntado a
ninguno. ¿No le has preguntado a tu perrito?
La última vez Miñoli me dijo que no.
Bueno, pues sí, parece que algunos, especialmente los mamíferos. El koala es el animal que más horas duerme al día. Hace un total de 22 horas por día. Es decir, que el koala casi no está despierto. Chico, se la pasa durmiendo. Quien fuera koala y que lo estuvieran alimentando ahí. Y bueno, Jaco, ¿por qué un Día Mundial del Sueño? ¿Por qué se celebra este Día Mundial todos los años? Porque aunque tú no lo creas, hay que tomar conciencia de la importancia de dormir y descansar para tu salud física y psíquica. Tú me estabas contando que tú te levantas muy temprano, nos levantamos muy temprano para venir acá a trabajar, pero que tú no duermes.
No, ya cuando llego a la casa no duermo.
No duermes, viene a dormir por la noche. Teudy, ¿tú tampoco? Viñoli y yo somos un caso exclusivo, porque Viñoli, no es que estemos durmiendo juntos, por favor, déjame aclarar, pero Viñoli duerme, dice que duerme al mediodía como una hora, ¿no es así, Viñoli? Más o menos una hora.
Sí,
y a mí, si me dejan, yo puedo dormir la tarde completa. Lo cual intento no hacer porque entonces después por la noche no duermo. Pero hay que descansar un poco.
Viñoli se la vea y todo.
Sí, y tú llamas y no te lo ponen al teléfono.
Sí, yo lo llamé al otro día y me salió alguien y me colgó el teléfono abruptamente diciéndome que
está dormido.
El nene estaba dormido.
Así mismo.
No sé, a lo mejor me quedé equivocado, pero bueno, no pude.
Pero para esa gente que dicen que no sueñan, deben saber que sí, los estudios han reflejado que todo el mundo sueña.
Yo sí he visto perros, por ejemplo, acostados y de bueno empiezan a temblar, le entra un
y tú dices, mira, tiene pesadilla de que está, en sí, que está, pero yo pienso que es que están soñando, en que están, es que hay perritos que son insoportables y se pasan todo el día en actividad, y bueno, y cuando duermen un poco, pues ahí mismo comienza todo. Dicen que tú puedes.
¿Tú has visto una lagartija durmiendo?
No, le vas a hacer un video.
Las lagartijas duermen.
Sí, mucho.
Sí, yo he visto lagartijas durmiendo.
Qué lindo.
¿Y moscas? Las moscas duermen.
Ya esto es demasiado.
Los pescados pasaron el sueño eterno. Los peces duermen.
Los pescados han pecado porque han sido pescados. Mira qué cosa más linda.
¿Tú sabes cuál es uno de los mamíferos que más duerme? El rey de la selva, el león. El león se pasa la vida. Ese sí es el rey de la selva.
Le dice
a la manada de leones, arriba muchachita, a cazar cebra, y después me avisa conmigo que estoy durmiendo. Así y tú mismo. Ves todas las leonas, quedándole atrás de la cebra, y después llega el tipo y me dice, ¿dónde está el muslo de la cebra? Y se come el muslo con la payamita.
Y eso sí es vida. Como ¿verdad? Les dije, nos pasamos una media de casi 23 años durmiendo. No vamos a dormir tanto, señores. Mira cuántos años estamos perdiendo, lo repito. Y soñamos una media de 5 años. Es decir, que si se suma todos los sueños, llegarían para 5 años. Esto lo dicen los estudiosos. Señores, hay quien le pagan para hacer todo tipo de estudios.
Pero mira, Lázaro Domínguez dice que empata los sueños. Hay veces yo he querido empatar un sueño y no he podido. Oye, y me he quedado con una frustración.
Está soñando con algo interesante y de momento te despiertas. Pero sí, volver a retomar un sueño es complicado.
A veces lo logro, a veces no.
Yo creo que nunca me ha pasado.
Me levanto de mal humor si no puedo empatar el sueño.
Bueno, dice que tenemos una media de entre 5 y 7 sueños por noche. Soñamos de 1 a 2 horas al día. Mira cuánto tiempo pasamos
Viñoli
aquí.
También tiene.
Y por supuesto que las pesadillas.
Dice que tiene una media.
Sí.
Qué casualidad, Viñoli vino con una media hoy y el otro zapato no tiene
media. Una y media. Y bueno, los sueños, las pesadillas sí son sueños, son sueños. Hoy tú vas a tener pesadillas con Jacomino, yo lo sé. No, hoy está... Ay,
él tenía tanto sueño que nada más que se puso una media.
Por favor. Y nada, las pesadillas no te permiten pues tener un sueño relajado, un sueño calmado. Y bueno, los sueños se han llevado a obras de arte, los sueños se han llevado a hay poetas que han escrito sobre el sueño, se han llevado a canciones, se han llevado a obras, a películas. El sueño de una noche de verano de Shakespeare es súper, súper famoso. Una comedia de William Shakespeare que fue escrita en el año 1595, dicen. Y bueno, la pieza es una de las más populares de Shakespeare. Cuando las personas están como que medio perdidas, dicen, no, tú estás soñando en una noche de verano, ¿no? Como este que hoy está soñando en una noche de verano. Por favor, tipo, me ha dado sueño.
El tipo que se despierta luego de la operación y le dice, doctor, ay, doctor,
ya, ahí va.
Me parece, qué bueno verlo. Soñé que me había muerto. Dice, te equivocaste, mi hermano, yo soy San Pedro.
Ay, Dios mío. Hoy tiene el nivel de...
Pesado, eres un pesado, eres un pesado.
Eso era lo que correspondía. Ay, en el día de hoy. Hugo parece que está soñando, no me ha escrito, pero bueno, sí escribieron por acá. Leonid Carbonell acaba de escribir. Dice, buenos días, Exilda y Jacomino. Leonid acaba de escribir. Estaba roncando.
¿Qué dice Leonid?
Cuando él deje de roncar. Dice Leonid, buenos días, Exilio y Jacomino, abrazos con mucho cariño para todos. Y Leonid y familia a la escucha de Tempranito de Mañana, un programa muy variado. Dice, gracias por todo lo que hacen. Y dice Leonid que antes de anoche tuve un sueño que hasta le subió la presión. Dice que se pasó toda la noche huyendo de la vieja del comité que lo estaba vigilando. Este sueño no es tan sueño, porque Leonid pasa por todas estas cosas. Leonid y su familia constantemente pues los están vigilando. Ya esto no es un sueño, es una pesadilla lo que está pasando esta familia. Pero nada, gracias Leonid por estar ahí, por escribirnos siempre y pues nada, por ser oyente fiel de Tempranito y de Mañana. Así que también nos escribió Yaciel. Gracias, Yaciel, por escribirnos. Y eso que me estás escribiendo, te voy a responder y te voy a explicar el por qué no está sucediendo. Eso fue un trabalengua, pero yo me entiendo. Y él me entendió también.
Yo tengo la premonición de qué cosa es.
Así que gracias a todos los que escriben a Tempranito de Mañana. Recuerden que lo pueden hacer a tempranitomartí@gmail.com. Sueñen, pero también
sueñen,
escriban.
Y sueñen con llamar a Viñón, que a veces está ahí aburrido.
Y no tiene
en
nada
el
que 305-437-7118.
Recuerden, si están dentro de Cuba y se complica un poco la llamada, bueno, si está fuera de Cuba y nada, las cosas no se complican tanto, llame por teléfono. La llamada a pagar aquí, 305-437-7118. Mira,
como,
por ejemplo, ahí
tú estás
llamando.
Como un comercial que salía que decía, llama ya. ¿Tú lo has visto? Ese comercial es buenísimo. Es un comercial argentino, pero es comiquísimo. Te lo voy a mandar después.
Bueno, uno que
para
está
que te diviertas.
Uno que está llamando por teléfono ahora mismo es el rey del tiempo, Lázaro Domínguez.
El soñador.
Qué bello soñar. Soñar no cuesta nada. Sí, así dice. Bueno, pues Exilda y Alfredo, las altas presiones del Atlántico que se extienden esta mañana desde la región de las Azores sobre el grupo norte, el arco de las Antillas Menores, Puerto Rico, la Española, las Bahamas y Cuba, así como el norte del Caribe, han estado provocando condiciones del tiempo muy estables. Las zonas tropicales se han caracterizado por una masa de aire muy seca, originando una notable disminución en la actividad de lluvias y originando también días soleados y noches con poca nubosidad. Pero esto concluirá esta noche en que un nuevo frente frío débil afecta el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Para Cuba entonces tendremos esta mañana soleada muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, pero recuerden, aumentando esta noche con la entrada del frente a la región occidental de Cuba. Las mínimas para mañana sábado entonces estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. ligeramente frío. Las máximas esta tarde todavía estarán cálidas, entre los 31 y los 34. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora, pero girando al noroeste y al norte en la región occidental en horas de esta noche. Oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales, pero el inicio de marejadas en la costa norte occidental desde las primeras horas de esta noche. Y seguramente habrá un aviso de precaución a las pequeñas embarcaciones en la costa norte occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Exilda me había estado hablando durante todo este tiempo de programa de los sueños y los significados, pero yo se la tengo guardada porque yo tengo aquí 50...
Una almohada.
Ojalá. Una almohada. Un colchón. ¿Te acuerdas cuando se pusieron de moda los colchones de agua?
Los colchones de agua.
Sí, señor. La primera vez que yo me acosté arriba de un colchón de agua, yo decía, pero qué cosa más extraña. Se iba uno para un lado y para el otro. Ya eso dejó de...
Ya no es moda. Ya no es moda.
Bueno. Tengo las 50 leyes, una de las 50 leyes o algunas de las leyes más absurdas del mundo. Y antes de irnos al boletín de noticias, te voy a decir una. Tú sabes que en la ciudad de Los Ángeles, aquí en Estados Unidos, no se permite lamer a los sapos.
Mira, a mí no me van a poner una multa por nada de eso, porque en primer lugar no iba a ser el cuento este de la princesa y la rana, o el sapo, y el sapo ese no se va a convertir en príncipe. Así que mira, a mí fundamentalmente, bueno, yo les tengo pánico.
El tema es que algunos sapos desprenden una sustancia.
¿A quién se le va a ocurrir pasarle algunos... la lengua a un sapo?
Ah, escucha, hija, escucha, que yo me espabilé ahora.
No,
escucha.
Sí, ya veo.
Algunos sapos desprenden una sustancia que cuando tú haces así y le pasas la lengua, alcanzas un tipo de nota que se parece a algunas drogas. Y entonces, por eso es ilegal.
No son todos los sapos. Pero no me digas que hay personas que han hecho
chica,
eso.
Bueno, chica, yo te digo a ti que el que averiguó eso y se lo dijo a los demás, por eso fue que lo prohibieron.
Wow. Pero para que haya mundo, tiene que haber de todo.
Tiene que haber de todo.
Así porque imagínate que coger un sapo porque tenga determinadas características, no, asqueroso. El sapo y el que le pasa.
No, y si te equivocas de sapo y no es, y empieza la lengua.
Venga
sapo y venga lengua, y te quedas así tan normal como siempre.
Aplaudo esa ley que hicieron.
Y totalmente. Después te das cuenta, después que le metiste la lengua a 50 sapos, y dices, ah, pero es que no estoy en Los Ángeles.
No hables de eso. Ay.
tenía que venir a Los Ángeles primero. 7:32 de la mañana.
Vas a presentar a Alex Rivero con las noticias. Adelante, Alex.
Muy buenos días para ti, para Exilda, para el niño, para Teuti. Hoy es viernes, qué rico, viernes social. Carla Pérez, la periodista cubana expulsada en el año 2017 de la Universidad de Santa Clara y que siguió sus estudios en Costa Rica, fue notificada de manera informal que no le permitían regresar a Cuba cuando este jueves hacía escala en Panamá en un vuelo hacia la isla, según denunció a Radio y Televisión Martín.
Este jueves 18 de marzo yo me disponía a volar hacia Cuba. Había comprado pasajes, tiquetes hace mucho tiempo y finalmente hoy iba a viajar a Cuba a ver a mi familia, que no la veo hace 4 años desde que me fui a estudiar a Costa Rica. Mi vuelo tenía una escala en Panamá, de Costa Rica a Panamá. Volé bien, no tuve ningún inconveniente y aproximadamente a las 9 de la mañana que llegué al Tucumán, al aeropuerto Tucumán de Panamá, me requieren las autoridades de Copa Airlines, que era la aerolínea con la que volaba, y me dicen que yo no puedo entrar a Cuba, que tengo prohibida la entrada. Me dicen las autoridades de Copa sin más argumentos, sin más ninguna explicación. Por supuesto, ahí yo me alteré muchísimo y exigí explicaciones porque además yo cumplía con todos los requisitos legales para entrar a Cuba. Tenía mis prórrogas al día, tenía mi prueba negativa de PCR, todos los requisitos para entrar a Cuba. Y el funcionario de Copa me puso de su teléfono un audio de una persona sin identificar de Migración de Cuba que decía textualmente, yo lo escuché, no tiene nada que ver con prórrogas ni con nada de requisitos legales. Carla tiene prohibido entrar a Cuba.
Carla María Pérez González tenía 18 años y cursaba el primer año de periodismo en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas cuando en abril del 2017 fue expulsada por presión de dirigentes estudiantiles y profesores que la consideraron una enemiga por ser miembro del grupo opositor Somos Más. Y sobre este mismo caso, actores de la sociedad civil cubana exigieron ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, el MINREX de Cuba, que se le permita entrar al territorio nacional a Cuba a la periodista Carla María Pérez González, quien fue informada durante una escala que hizo en Panamá, que no puede regresar a la isla. Yolanda Huerga ha estado siguiendo esta situación.
Un grupo de miembros de la sociedad civil cubana, entre ellos 4 periodistas independientes, exigieron este jueves en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, MINRES, que se permita la entrada a la isla a su colega Carla María Pérez González, quien quedó varada en Panamá después que el régimen le prohibiera abordar su vuelo con destino a la isla.
La población recibió a Michael González Rivero en este caso porque solo dejaron pasar a uno de nosotros 5. Él le había comunicado que él no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo, pero que no nos preocupáramos que él se iba a encargar de ir directamente a la Embajada de Cuba en Panamá para explicar que había una irregularidad en eso y que ella tenía que entrar a territorio nacional porque era ciudadana cubana. Era su derecho.
Explicó el comunicador Héctor Luis Valdés Cocho, quien junto a sus colegas Mauricio Mendoza, Nelson Julio Álvarez, Michael González Vivero y la activista Mel Herrera se presentaron ante el organismo gubernamental.
Cuba Debate estuvo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, estuvo haciendo una transmisión supuestamente porque querían establecer qué había pasado hace unas horas cuando algunos periodistas nos dirigimos al Ministerio de Relaciones Exteriores para interesarnos por la situación migratoria de Carla Pérez González.
Agregó en una directa en Facebook Michael González Vivero.
Fuimos simplemente a interesarnos por su situación sin ninguna intención de generar ningún tipo de evento público, de incidente público frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, sino confiando en la profesionalidad del Ministerio y en la obligación que tienen de responder sobre un incidente de este tipo. Y el trato que recibí fue excelente.
Desde el aeropuerto de Ciudad Panamá, Carla Pérez González había denunciado horas antes que un funcionario cubano sin identificar había informado a la aerolínea donde ella tenía previsto viajar que no le permitirían entrar al territorio nacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Mientras la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, condenó al gobierno de Cuba el jueves por prohibir la entrada de esta periodista cubana, Carla María Pérez, colaboradora de la revista digital ADN Cuba, que regresaba de cursar estudios en América Central. La organización con sede en Miami solicitó además a las autoridades migratorias de Costa Rica y Panamá que ayuden a resolver el limbo migratorio en el que se encuentra la comunicadora, quien está varada en el Aeropuerto Internacional de Panamá. Pérez tiene 22 años, era estudiante de periodismo de la Universidad de Las Villas en Cuba, de la que fue expulsada en el año 2017 por pertenecer al grupo opositor Somos Más, informó la CIP en un comunicado. La periodista independiente que residía en Costa Rica se disponía este jueves a regresar a su país, pero en una escala en Panamá fue notificada de que el gobierno cubano no autoriza su entrada al país. Pérez tampoco puede permanecer en Panamá, ya que los ciudadanos cubanos necesitan visa. Ahora vamos a Estados Unidos. La promesa del presidente Joe Biden de enfrentar la migración con un enfoque más humano ha ayudado a desatar una nueva carrera hacia la frontera y amenaza con convertirse en una enorme carga política para Washington. Jorge Orellana informa.
Más de 14.000 migrantes menores de edad que atravesaron la frontera con México solos permanecen bajo custodia de agencias del gobierno de Estados Unidos. Más de 9.562 niños permanecen bajo el cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Otros 4.500 son custodiados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que tiene a su cargo la Patrulla Fronteriza. El coordinador del Proyecto de Gestión de Respuesta Global en Matamoros, San Bishop, sobre la presencia de niños e inmigrantes en la frontera México-estadounidense, dijo:
los migrantes que vienen aquí son típicamente de Centroamérica. Ves a mucha gente de Honduras, Guatemala, El Salvador. También ves a gente de Haití, Nicaragua, por todas partes. Muchos de ellos huyen de la violencia.
Con el cambio de política, los republicanos acusan al presidente Joe Biden de abrir las puertas de Estados Unidos a los cruces ilegales y de provocar una crisis en la frontera entre Estados Unidos y México. Sin embargo, el presidente Biden se defiende alegando que en el pasado también ha habido picos migratorios, incluso en el 2019, pero hizo un llamado sin rodeos: no vengan, no abandonen su ciudad. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente Joe Biden ordenó este jueves que las banderas en la Casa Blanca y los edificios públicos del país ondeen a media asta por el tiroteo del martes en tres salones de masaje asiáticos en la ciudad de Atlanta, estado de Georgia, en el que murieron 8 personas. Las banderas deberán ondear a media asta desde el jueves hasta el 22 de marzo, no solo en la Casa Blanca y edificios públicos, sino también en puestos y embarcaciones militares, así como en las embajadas de los Estados Unidos. Y hasta aquí las informaciones. Regresamos ahora al programa Tempranito con Exilda y Jaco.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 de la mañana, Exilda. Así que te gustó lo de los sapos. Bueno, te tengo otras de las leyes más.
No me gustó.
¿No te gustó?
No.
Bueno, te tengo otras de las leyes más absurdas del mundo. Algunas están aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, dice que aquí mismo, donde nosotros vivimos, en el estado de la Florida, las mujeres solteras tienen prohibido saltar en paracaídas los domingos.
No. Eso es un invento.
No, bueno, por eso dice que estas leyes son antiquísimas, algunas son de 1700, 1800, y obviamente...
Y están vigentes.
Algunas, aunque tú no creas, sí. Y la gente dice, pero ¿y esto? Bueno, pues sí, pues sí. Mira, por ejemplo, en el estado de Ohio es ilegal tener un pez borracho. No sé cómo sería esto, ¿no? Que tú le eches una botella de cerveza en la piscina. Ah, ligar el agua con cerveza y meterle el pez adentro. Dice
¿qué
Viñoli.
¿Qué es eso, Viñoli? No puede ser.
¿Hay
eso es un invento.
¿Algún pez que se llame borracho, Viñoli? No. Dice que no.
¿Hay algún método de pesca que tenga que ver con la bebida? No.
No, no sé. Dice que en Vermont, aquí en Estados Unidos, las mujeres para usar dentadura postiza necesitan estar en posesión de un permiso firmado por sus maridos. ¿Eh?
Sigue.
¿Cómo te cayó eso?
No voy a comentar.
En Oklahoma, no, en la Florida. No, esto yo no sé.
¿Estas leyes la mayoría son en la Florida? No, por favor.
No, Vermont, Ohio, Los Ángeles, del sapo en Los Ángeles.
¿Y ese que estás diciendo ahora?
Aquí es, si un elefante es atado a un parquímetro, la tasa de parking debe ser la misma que si fuese un carro.
¿Pero quién va a atar un elefante? Sigue, sigue.
En Washington, por ejemplo, es ilegal fingir que tus padres son ricos. En Alabama es ilegal llevar un bigote falso que cause risas en una iglesia. En Iowa, los pianistas, mira, estábamos hablando de pianistas, los pianistas con un solo brazo deben actuar gratis. Y este te va a dar risa. En Alaska, aunque es legal dispararle a un oso, no lo puedes despertar para sacarte una foto con él.
Dispararlo para dormir.
Para matarlo.
Para matarlo.
O sea, le puedes disparar al oso para matarlo en Alaska. Es legal. Lo que no puedes hacer es despertarlo.
Yo no quiero despertar un oso tampoco, ni quiero matar.
Hablando de sueño, el sueño de los osos es importante. ¿Qué cosa más absurda? Por eso es que es absurda. Mira, en Washington es ilegal pintar a los topos la bandera americana. En Atlanta va contra la ley atar a una jirafa a un poste de teléfono o a una farola.
Hay muchas jirafas ahí.
De verdad que no sé. Aquí en la Florida, elefante. Cuando dice que si atas un elefante a un parquímetro, tienes que pagar como si fuera un carro.
Como si fuera una mascota,
caballero,
¿no?
Pero ¿en qué época?
No sé en qué época, pero eso es viejísimo. Quizás cuando los elefantes correteaban por aquí, por la Florida. Sí,
no habían semáforos ni tampoco parquímetro.
No había nada.
¿Eh? Porque yo un día pasé por una calle y me dice un tipo... Aquí antes no había semáforo, le digo, compadre, yo llevo más de 20 años viviendo aquí sí había semáforo. Dice, no, si aquí antes pasaban los indios por aquí, tirando flechas, aquí no había semáforo.
No había semáforo.
Oye, pero el antes es...
¿De cuánto es?
Oye, en el Reino Unido, un hombre que se siente obligado a orinar en público, oye esto...
¿Pero qué es esto, señores?
Puede hacerlo siempre y cuando apunte hacia la rueda de su vehículo y mantenga su mano derecha apoyada en él.
¿Pero qué es eso?
En
primero no se debe orinar en público.
Espérate, apoyada en él, punto.
En el auto.
Ahora.
Oye al otro.
O sea.
Se lo pueden llevar a él hoy, que se vaya
a dormir,
tiene sueño.
En el Reino Unido, tú te estás orinando, entonces puedes orinar la rueda de tu auto, pero tienes que poner la mano.
Ay, no puedo.
Parece
no puedo.
Que es una señal.
De que está...
De que la gente te ve y no te mire.
En primera no se debe hacer eso en público, sigue.
Pero tú nunca has hecho en público eso. Tú nunca estás escondido en un matarrapo con una bota más. Cita, eso lo ha hecho todo el mundo.
Allá el que lo ha hecho.
Eso
dale.
Lo ha hecho todo el mundo.
Dale.
Todo el mundo.
Ok, dale.
Está permitido pasear un rebaño de ovejas a lo largo del puente de Londres sin tener que pagar peaje. Dime tú. Los barcos de la Armada Real Británica que entran al puerto de Londres deben proporcionar un barril de ron a los encargados de la Torre de Londres. En Francia,
yo quiero ir a la Torre de Londres.
Sí, pero tiene que ser la encargada de la torre para que te den un barril de ron.
Que yo soy la encargada.
En Francia no le puedes poner a un cerdo Napoleón. ¿Eh?
Dito.
En Virginia no se pueden cazar animales los domingos, excepto mapaches, que se pueden cazar, pero hasta las 2 de la tarde.
¿Eh? Ay, Dios.
En Quebec, en Canadá, es ilegal pintar una casa en más de 2 colores distintos.
¿Tiene que ser del mismo color todo?
En Canadá, no, sí.
Sí.
Más de 2 colores distintos. Supongo que sea por fuera. Que sea por fuera. En Canadá también está... No, pero esto es lo más absurdo del mundo. En Canadá está prohibido terminantemente regar el césped mientras llueve. En Canadá. En China no se permite chupar los palillos con los que se comen. En Tailandia no se puede salir a la calle sin ropa interior, pero quién sabe.
Pero quién sabe si tú tienes... Bueno, será que tienes que ponerte algo arriba, porque quizás alguien ha salido sin ropa interior, sin nada. Bueno, eso es estar desnudo.
Bueno, pero eso sí usa ropa transparente.
Sí, aquí estoy yo sacando deducciones.
En Suiza está prohibido lavar los autos los domingos.
¿Pero por qué?
En Dinamarca nadie puede poner en marcha su vehículo si hay alguien debajo de él.
Ay, pero esas leyes, no, ahí sí. Vaya,
o sea, en Dinamarca tú puedes lavar el carro los domingos, pero en Suiza no. Y en Suiza no puedes lavar el carro los domingos, pero puedes encender el carro si hay alguien debajo de él.
Pero caballero. ¿Qué cosa? No, los que inventaron eso. Bueno, dicen que el que inventó la ley.
Mira esta... En Baluchistán, en Pakistán, se le permite a los hombres intercambiar a su hermana por una esposa. O sea, que si yo tengo una hermana y la hermana fastidia como loco, yo voy a un sitio, le digo a una gente, dame una mujer ahí por mi hermana y llévate a mi hermana. Y... y zumbo a mi hermano.
Eso es machismo. Y me dan una mujer. Eso es machismo totalmente.
Vamos. Eso es en Pakistán.
Sí, pero no, pero como tú vas a decidir por la vida de alguien, no, 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 eso no.
En Australia es ilegal, uh-huh, usar mini chor rosas a partir del mediodía del domingo. O sea, que si...
De lunes a sábado te lo puedes poner y hasta el mediodía del domingo.
Si color rosa, no te lo puedes poner después de los domingos a partir del mediodía.
Dios mío, ¿quién inventó todo eso?
¿Y qué te parece que en Italia necesitas saber montar bicicleta para tener el permiso de manejar? O sea, tú vas a sacar el permiso de conducir y te dice, monta bicicleta primero.
No estuviera manejando hoy.
¿Tú no sabes montar bicicleta?
No sé montar bicicleta.
¿De verdad que tú no sabes
montar bicicleta? No sé montar bicicleta.
¿Y cómo sabes manejar?
Pero manejar es fácil.
¿Pero montar bicicleta es más fácil?
No. Montar bicicleta es súper complicado. Mantener el equilibrio es súper complicado. A mí que no me hagan historia. No sé montar bicicleta. ¿Qué más tienes por ahí?
En Israel, dice aquí, uh-huh, que está prohibido meterse el dedo en la nariz los sábados.
¿Esas leyes son antes de qué? Antes de Cristo.
Bueno, te dice que son absurdas. Sí. Te dice que son absurdas. En Inglaterra es ilegal que una señora coma chocolate en un transporte público. En Inglaterra también, pero en Lancashire, en Inglaterra. Uh-huh. Si la policía te para en la orilla del mar, no puedes incitar a un perro a ladrar. En Ohio, aquí en Estados Unidos, las mujeres tienen prohibido usar zapatos de charol, pues su ropa interior podría reflejarse en ellos.
Ah, no, pero eso es viejísimo, seguro, de cuando las mujeres usaban aquellos vestidos que eran como...
Como paracaídas.
Como paracaídas y que podía verse todo, ¿no? Si se levantaba o algo así. Porque a esta altura cualquiera se puede poner
un... Pero un zapato de charol que tú puedes ver...
Como si fuera un...
Como si fuera un espejo.
Como
un
si fuera un espejo.
Imagínate tú.
No, el que inventó todas esas leyes estaba muy mal. No, muy
si
mal.
La mujer tiene pie chiquito, menos puede
menos
ver esto
todavía.
Menos reflejo. No, si es pata plancha ya te da más chance.
Sí, pero así no.
En Kentucky, aquí en Estados Unidos, está prohibido llevar armas ocultas que superen los 2 metros de largo.
Señores, aflojen.
Espérate.
Lee bien eso.
En Kentucky, déjame enfocar bien con los grafos light. Espérate. En Kentucky, aquí en Estados Unidos, está prohibido llevar armas ocultas que superen los 2 metros de largo. Pero ni Shaquille O'Neal puede llevar un...
Señores.
En Singapur está prohibido mascar chicle.
Ah, por favor.
Los que lo venden se enfrentarán a penas máximas de 2 años de cárcel y los que lo consumen a cuantiosas multas.
Por favor, ¿qué más?
En Suiza.
Eso ni comentarlo.
Mira, a ver, te voy a hacer una pregunta. Uh-huh. Primera pregunta del trabajo control. Uh-huh. Y atiende que esto va a examen. ¿Te gustaría vivir en Suiza?
Depende de la ley que tú vas a leer ahora. Yo no soy tan bobita.
Está prohibido alar la cadena del inodoro más tarde de las 10 de la noche.
¿Y si tienes algún imprevisto?
¿Eh? Aguanta hasta que
amanezca. Aguanta hasta que amanezca. Porque las tuberías no funcionan después
aguanta
de las 10 de la noche.
Aguanta hasta que sea tempranito de mañana. No, porque esto tiene que ver seguramente con que si vives en un edificio y se siente todo, tú estás a las 10 de la noche. Hasta, los suizos duermen a las 10 de la noche.
Pero niño,
entonces, si tú a las 10 y media de la noche tienes un dolor y vives en el cuarto de arriba y empiezas a alar la cadena, es que está abajo, no puede dormir.
Estas leyes absurdas, porque son absurdas, son de tiempos arcaicos, nada de eso pasa ahora. Estoy segura que ahora, en el 2021, nada de eso está pasando.
En Finlandia, los taxistas están obligados.
¡En Finlandia!
¡Ay, el cubano de Finlandia!
El cubano de Finlandia.
Escucha, cubano de Finlandia. En tu país, los taxistas están obligados a pagar derechos de autor si ponen música mientras llevan a los clientes de un sitio a otro.
¿Pero qué es eso? No, pero eso no es...
No, pero si ponen Patria y Vida, caballero, usted no tiene que pagar nada.
¿Pero qué es eso? Están peor que Facebook, que te está censurando las canciones y quiere que... ¿Qué es eso?
En Francia está prohibido besarse en las estaciones de tren.
Ajá. ¿Y si vas a despedir a tu amor, qué haces?
Bueno, lo despides en la casa y le das todos los besos que tú quieras.
No, yo quiero dar un beso ahí cuando lo vaya a despedir en la estación. Qué romántico. Sigue.
Bueno. En el estado de Michigan está prohibido lanzar pulpos.
¿Pero quién va a lanzar? Pero esas leyes... Y déjame decirte...
Mira, aquí en Miami. En Miami es ilegal pasearse en un monopatín por la comisaría de policía.
¿Qué es eso?
Oye, yo cuando veo si policía ahora, se lo voy a preguntar.
Pero si ahora se está usando mucho el... donde van, que hay jóvenes que incluso van
la patineta de cuatro ruedas, pero que van los dos pies arriba así como
sí,
si fuera
y que son eléctricas. Hay muchos jóvenes. Yo todas las mañanas cuando vengo para acá me topo con un muchacho que va en una. Todas las mañanas. Hay quien lo utiliza hasta para ir a trabajar. Se ahorran el dinero del carro, del seguro, de todo. Es más...
¿Qué cosa, ¿no?
Más económico.
Bueno, pues nada, 7:52 de la mañana, Tiempo Deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, buenos días a Silda y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes. Si quieren ver patinetas, vayan al downtown, a Brickell, la zona esa, para que vean miles, sobre todo jóvenes, ¿no? Y también personas mayores.
Y por delante,
a propósito, sí. Un día un poco triste, ¿no? En la edición de este año del torneo de Wimbledon, y bueno, Jacomino es fanático al tenis. Se disputará con capacidad reducida en Inglaterra por la situación de la pandemia de la COVID. Y como todos conocen, el Wimbledon arrancará el próximo 28 de junio, una semana después de que el Reino Unido, o sea Gran Bretaña e Inglaterra, si todo va según lo previsto, levante las restricciones por la situación de la COVID. Y los dos equipos de la denominada Gran Manzana, o sea, los Mets y los Yankees de Nueva York, podrán iniciar la próxima temporada, este 1 de abril, en las Grandes Ligas, con una capacidad máxima del 20% en sus instalaciones. Y como lo prometido es deuda, vamos a hablar de lo que hicieron ayer jueves los cubanos en la pretemporada de las Grandes Ligas. Alamora Jr. por el equipo de los Mets, conectó un sencillo en 3 turnos, batea 261. Yasmani Tomás, de 1-0, batea 208. Al Ávila, del gran receptor cubano-americano, de 3-0, bajó a 2-22. Y bueno, más destacado aquí fue el matancero Yadiel Hernández, un sencillo, su segundo jonrón, y aumentó su promedio defensivo a 476 debido a que bateó de 3-2. Jorge Soler Labanero, de 3-0, batea solamente 182. Yamani Grandal, de 2-0, bajó a 143. Pito Abreu, muy bien, ayer jueves, de 3-2, dos sencillos, un impulsado, una anotada, un boleto, batea 2-42. Joan Moncada, también de la Perla del Sur, de 2-0, batea 2-76. Y el gran prospecto, Luis Robert Moirán, de 4-1 con impulsada, batea para un promedio ofensivo de 290. Rangel Ravelo, de 1-0, batea 214 en el empate a 7 entre Arizona y los Dodgers de Los Ángeles. Candelita Iglesias, el gran amigo Guajiro Peña, de 3-1 con una anotada, batea 269. Y Eric Hosmer, el cubano-americano, de 2-1 con impulsada, batea solamente 192. Esto fue en la derrota del Oakland, del San Diego ante el Oakland, 4-2. Y bueno, lamentablemente, el pitcher cubano, el gigantón, Michel Báez, vino de relevo en la cuarta entrada. Y le conectaron 2 hits, la carrera decisiva en la derrota de su equipo, y le tocó perder de relevo ayer jueves en la pretemporada de las Grandes Ligas. En el caso de Alfredo Rodríguez, se fue de 1-0, batea 3.75 en la derrota de su equipo, el Cincinnati, 12-9 ante el equipo de los Vigilantes de Texas. Por otra parte, quiero señalar de que en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, el quinteto de Utah volvió a perder, esta vez ante Washington. En tanto, los Lakers ganó ante el Charlotte. LeBron James terminó con 37 puntos. Y con esa victoria, ahora el equipo de los Lakers se quedó solo en segundo lugar, separado ahí del líder Utah a 1.5. El equipo de los Lakers, el actual campeón de la NBA, que acumula 4 victorias en forma consecutiva. En tanto, Utah volvió a perder. Ya no tiene ese récord impresionante que tenía. Ha perdido muchos partidos últimamente el equipo de Utah, incluso en sus últimos 10 encuentros tiene 5 triunfos e igual cantidad de derrotas. Y tremenda noticia para Teudi, también para Fuentes Viñoles, señores, reserven ahí una fecha muy importante. El sábado 10 de abril a las 3 de la tarde hora Cuba, se enfrentarán Barcelona contra el Real Madrid, o sea, actualmente Barcelona segundo lugar y el Real Madrid que ocupa la tercera posición. Leo Messi, por supuesto, estará ahí como siempre con el equipo de Barcelona. No sé cómo estamos de tiempo, profesor. Bueno, por último, quiero señalar de que los cubanos que combatirán el día
26 del presente mes de marzo, continúan entrenando fuerte en esta ciudad de Miami con miras a este cartel. Y al respecto, en próximos espacios ampliaremos el tema. Así que muchas gracias, buenos días.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Hoy por la tarde me dio una fatiga.
¿Quién se la dio?
¿Cómo que quién me la dio?
Sí, porque a mí el que me dé una fatiga yo no se la acepto de ninguna manera.
No, póngase un peso de multa por hacer chistecito con la salud del señor juez.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos, dentro y fuera de Cuba. Les tenemos una mala noticia. Si usted sintonizó ahora, se han perdido 2 horas de programa, pero le tenemos una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Y en esas 2 horas que se han perdido, pues muchísimas cosas que tienen que ver con los sueños y las leyes absurdas, algunas leyes absurdas que hay en el mundo entero. Recuerden que si nos sintonizan ahora, son las 8:02 de la mañana, muy temprano hoy, vamos a estar llamando a eso de las 8:30, 8:35 por ahí.
Y algo.
Al comediante Alexis Valdés, que lo vamos a entrevistar sobre la faceta del difunto padre de Alexis, el actor Leonel Valdés, que era maestro normalista. Así que vamos a estar conversando con Alexis sobre su padre y también sobre su vida. No se lo pierdan, eso va a ser aproximadamente a las 8:30.
Así mismo es. Así que mantengan la sintonía. Dice el cubano de Finlandia que él no es taxista, por la ley absurda que hablaste de los taxistas que tenían que pagar por poner música.
Por poner música tienen que pagar derecho de autor, que si ponen...
Dice el cubano de Finlandia que él, gracias a Dios, no es taxista.
Bueno, pues
Un saludo para Miguel también, que dice que hoy se va a poner la vacuna del COVID, así que suerte, Miguel.
Qué bien. ¿Y dónde está Miguel?
En Georgia.
Ah, bueno. Yo pensé que se iba a poner la vacuna venezolana.
No.
8:03 de la mañana. Tiempo de noticias.
El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho fue detenido y trasladado a la estación policial de Zapata y C en El Vedado. Valdés Cocho fue arrestado luego de asistir junto a otros colegas al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba a exigir que se le permita regresar al país a Carla María Pérez después de cursar estudios universitarios en Costa Rica.
Yo venía subiendo, venía a los presidentes, más conocida como Calle G, y exactamente en la intersección de 23 y G fui detenido por dos agentes de la seguridad del Estado. Los cuando comunican que tenía que acompañarlos, al negarme porque no tengo por qué acompañar a dos personas vestidas de civiles y sin identificarse siquiera, llaman a dos uniformados que se encontraban ya parqueando una patrulla a pocos metros de mí, y ellos de una manera violenta me empiezan a empujar hacia la patrulla, me rompen el pullover y fui trasladado hasta la unidad de Zapatiste. Ahí me sentaron en la unidad de Zapatiste, ni tan siquiera me miraron, y como a la hora, pues me traen hasta casa, a la puerta de mi casa, y al bajarme me dicen, esto es para la próxima, no será el pullover lo que te rompamos, o sea, como una clara amenaza de que para la próxima ocasión no va a ser solamente el pullover lo que me van a romper, puede ser cualquier cosa.
La líder de la Dama de Blanco, Berta Soler, fue convocada por la Sociedad Internacional de Derechos Humanos con sede en Frankfurt, Alemania. La activista opositora presentó su testimonio acerca de la llamada Primavera Negra, así como de lo que describe como la militarización del país para reprimir aún más al pueblo cubano, entre otras denuncias. Carmen María Rodríguez informa.
Berta Soler aprovechó para hablar además de los más de 130 presos políticos en Cuba en condiciones que la Dama de Blanco calificó como infrahumanas. La Dama de Blanco también habló de su homóloga Aymara Prieto Muñoz, presa desde hace más de 2 años y separada de sus hijas menores de edad, ya que Aymara Prieto Muñoz fue trasladada lejos de su hogar a 600 kilómetros hacia Manatí en Las Tunas. Berta Soler recordó el acoso, hostigamiento y presidio al que fueron sujetos los 75 de la llamada Primavera Negra.
Ahora en este mismo momento quiero decirle que estamos recordando y no podemos olvidar esta Primavera Negra del régimen cubano ordenado por Fidel Castro y ejecutado por su hermano Raúl Castro de descabezar nuestras viviendas, de descabezar muchas familias, 75 familias, y llevar a estos hombres y privarlos de libertad.
Para la Dama de Blanco, Berta Soler, el hostigamiento se recrudece en Cuba contra la población, al punto de la abierta militarización de sus calles.
Tienen el pueblo de Cuba en este mismo momento militarizado. Los militares están en las calles para impedir de que pueda haber o ocurrir un estallido social por parte de la población cubana, pero por parte de los activistas de derechos humanos que apoyen a estas personas que puedan protestar por la falta de alimentos.
El testimonio de Berta Soler fue traducido al alemán, por lo que su declaración se divulgó por todas las regiones donde se habla el alemán, muy en particular en Berlín, miembro clave de la Unión Europea. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El senador demócrata por el estado de Vermont, Patrick Leahy, ha vuelto a criticar el embargo. En un comunicado dijo que por más de medio siglo, Estados Unidos ha impuesto un laberinto de sanciones económicas punitivas a Cuba en un intento de presionar al gobierno para que celebre elecciones democráticas. A pesar de dichas medidas, dijo Leahy, Cuba no está más cerca de elecciones libres y justas. Para el senador Leahy, el presidente Obama hizo lo correcto cuando reanudó las relaciones, pues los estadounidenses en número récord viajaron a la isla patrocinando a anfitriones cubanos como Airbnb, restaurantes y otras pequeñas empresas. Florecieron los intercambios culturales y educativos. Congresistas, gobernadores y legisladores estatales, republicanos y demócratas viajaron a Cuba, dijo Leahy. El senador añadió que los dos gobiernos firmaron casi 2 docenas de acuerdos para discutir temas desde reclamos de propiedad hasta la cooperación policial, y que todas esas acciones mejoraron la capacidad de Estados Unidos de influir en Cuba. En ese sentido, Leahy expresó su deseo de que la administración del presidente Joe Biden alivie el embargo y fomente un acercamiento a Cuba en vez de permitir que los rivales de Estados Unidos llenen ese vacío. Legisladores estadounidenses anunciaron la introducción del proyecto de ley de autodeterminación de Puerto Rico 2021. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Las congresistas demócratas por Nueva York, Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, y el senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, anunciaron en una rueda de prensa el proyecto de ley de autodeterminación de Puerto Rico del 2021. Este proyecto le ofrece al pueblo puertorriqueño un proceso inclusivo y democrático para determinar su futuro político y su relación con Estados Unidos. El senador Menéndez.
Este proyecto de ley establece un proceso democrático, legítimo y inclusivo que verdaderamente le ofrece al pueblo puertorriqueño varias opciones sobre su estatus político. Ya es hora que lo demos, le debemos a los puertorriqueños una oportunidad verdadera para decidir por sí mismo el futuro de la isla.
Según un resumen de la medida, esta impulsará un proceso de libre determinación que parta de una convención de estatus electa por los puertorriqueños. La representante Velázquez señaló que la convención de estatus desarrollaría soluciones a largo plazo para el estatus de la isla, sea estadidad, independencia, estado libre asociado o cualquier otra opción. También este jueves el senador estadounidense Marco Rubio, republicano por la Florida, reintrodujo la ley de movilidad económica para medios de vida productivos y expansión de oportunidades del 2021, o ley empleo, que haría crecer la economía de Puerto Rico al facilitar a los empleadores la contratación de trabajadores y brindar a cada estadounidense en la isla un aumento salarial inmediato a través de un subsidio salarial federal. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico es uno de los territorios no incorporados de los Estados Unidos. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses desde 1917. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
El diputado ruso Alexei Alexandrovich Shuralev propuso el desplazamiento de misiles rusos en Cuba y Venezuela como una posible respuesta a las recientes declaraciones del presidente estadounidense Joe Biden de que Vladimir Putin era un asesino y de que no tiene alma. La prensa, y en especial la televisión rusa, le dedicó varios programas a las palabras de Biden, incluido un artículo en el diario Rossiyskaya Gazeta bajo el título de que Biden pasó la línea roja. Y hasta aquí las informaciones. Regresamos ahora a Exilda y Jacob.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana. Ya estamos de vuelta aquí en Tempranito y de mañana. Exilda, ¿qué te parece que se ha ido con ese pomito ahí que tú tienes aceite? 3 gotas. Super, las medias super, horas de una en una han ido
súper rápido. Y contenta con todos los oyentes que han escrito. Acabamos de recibir un correo de Leonid, que también nos cuenta que, bueno, que ya descargó el video de la canción Yo Soy Cubano de Alexis Valdés y Willy Chirino, que es un video excelente y que lo disfrutaron muchísimo. Dice el cubano de Finlandia, Jacomino, cuando bosteza no es que tenga sueño, lo que pasa es que él canta ópera en silencio. No te respeta.
¿Qué qué?
Que tú cantas ópera en silencio.
Bloquémoslo ahí,
no. Bloquémoslo. No puedo bloquear al cubano de Finlandia, porque el cubano de Finlandia es uno de los oyentes fieles que tiene Tempranito de Mañana. Siempre nos escucha, siempre nos escribe y eso.
Esos chistes que hace con sabor a duro frío de tamarindo.
Con sabor a Finlandia.
O sea, tu duro frío de tamarindo lo que está comiendo en Finlandia.
Con sabor a Finlandia. Recuerden que todavía nos pueden seguir escribiendo a tempranitomartí@gmail.com. ¿Tienes más leyes?
Sí, se me quedaron ahí 5 que voy a decirte apretaditas y rápido. Mira, en Noruega, las bebidas que contengan más de 4,75% de alcohol no pueden venderse en época de elecciones, porque se considera que merman la lucidez mental para tomar una decisión.
Por favor.
Mira, esta sí es totalmente discriminatoria, Exilda.
En la ciudad italiana de Tropea hay una ley que regula estrictamente quién puede estar en la playa vistiendo bikini y quién no lo puede hacer. Y la ley dice, a las mujeres que son gordas y feas les está prohibido permanecer en la playa en bikini. Ese derecho solo lo tienen las damas jóvenes que son dignas de alabar con su aspecto a la belleza del cuerpo femenino.
Pero, ¿de qué, totalmente, ¿de qué año es eso?
No sé.
Pero qué...
No sé.
Me voy a quedar callado.
En Rusia una ley no permite que se conduzcan automóviles sucios. En Washington una ley predestinada a restringir la criminalidad dice... Cada conductor que tenga intenciones criminales antes de entrar en la ciudad... está obligado a parar y comunicar dichas intenciones por teléfono al jefe de la policía. No me digas.
No me digas.
O sea,
tú.
Que si yo voy a matar a mi suegra, yo le tengo que decir al jefe de la policía. Fíjate lo que te voy a decir.
Oye, lo que estás hablando.
Voy nada más que al estado de Washington a una cosa y después me voy. Pero voy a matar a la suegra y después me voy. Te lo digo para que lo sepa.
Esas leyes son estúpidas, perdóname.
¿Y si el jefe de policía es el suegro?
Bueno, yo no sé, esas leyes no. Esas leyes son de, vaya, antes de Cristo. Por
8
favor.
Y 13 minutos de la mañana. Tiempo de hacer contacto con nuestro colega Tomás Cardoso, aquí mismo, aquí cerquita, para que nos dé un avance de Cuba al día.
Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo
buenos
están ustedes?
Buenos días. Aquí estamos aquí de viernes.
Aburrido, con un sueño.
Él tiene... él es así, ¿qué te voy a contar? Bueno, aquí estamos.
Bueno, pero estaba muy entusiasmado hablando de bikinis Europa.
Sí.
Lo escuchaba desde lejos.
Tengo poder de imaginación.
Unas leyes que él ha buscado no sé de dónde, que por favor, que mira, no las digas y que no las escuchen en Cuba, no vaya a ser que las quieran implementar también.
¿Cómo no? Bueno, vámonos con los temas del espacio. Mira, interesante lo que le voy a plantear, que vamos a tocar en el tema hoy, una arista diferente en el contexto de la realidad nacional. Resulta ser que, y tenemos la historia completa en el espacio, en la ciudad de Las Tunas, donde vive Yolanda Carmenate, expresa política, una activista de la Unión Patriótica de Cuba, que como todos ustedes saben, su hijo Cristian Pérez Carmenate, también activista del UMPACO, bueno, pues casi pierde un brazo y estuvo preso. Una historia de esta tremenda que de las que pasa en Cuba. Bueno, hay un segundo hermano de Cristian, que no es opositor, trabaja de panadero en la unidad número 4 de Las Tunas. Resulta ser, Exilda y Alfredo, acaban de expulsar al administrador de la unidad porque se negó a implementar las órdenes de la policía política de levantarle un expediente por negligencia al muchacho para votarlo. Y al negarse el administrador, lo votan del trabajo. ¿Qué te parece, Exilda?
Qué barbaridad. Bueno, la represión por nada.
Por nada, pero lo que es interesante, yo creo que la arista interesante aquí es cómo hay personas que, a diferencia de otros tiempos, pues están levantando cierto honor y dicen, no, yo no puedo hacer esto si este muchacho no ha hecho nada. Y la policía política vota al inspector, que era un hombre integrado incluso. Eso está pasando en Cuba. Y vamos a tener toda la historia completa en el espacio. También en Guantánamo se complica aún más el tema del COVID y en Camagüey tuvimos el reporte y lo vamos a expresar hoy, lo vamos a analizar en el espacio, que en Camagüey la mitad de los casos de COVID que se reportaron por el Ministerio de Salud Pública a la víspera corresponden al sistema penitenciario, que sigue complicándose la cuestión del COVID. Mientras tanto, pues sigue el tema del desabastecimiento a lo largo y ancho del territorio nacional y a la vez el hostigamiento con contrapropistas. Y cerramos el espacio hoy porque ya comienzan los cubanos a establecer un paralelismo, y fíjense cuán seria es la situación económica, entre la crisis del periodo especial y esta. Se habla que la única diferencia es que ahora no hay apagones y el gobierno se ha percatado de que esto puede ser un detonante de problemas sociales. Sin embargo, en cuanto a la alimentación, muchos cubanos están considerando que la situación actual incluso es peor que cuando el periodo especial en cuanto a la comida.
Sí, mucha gente lo considera así, Tomás.
Terrible. Bueno, mira, rapidito nos escribió Leonid porque está escuchando lo que tú vas a tener, por supuesto, en el programa Cuba al Día, y dice, el descontento y la preocupación se apodera de la población cubana, que está preocupada por cómo se van a adquirir los alimentos y que todo se complica muchísimo más.
Bueno, muchas gracias allá, Leonid, en Paraguay, en Ciudad de Ávila, como siempre, colaborador de nuestro espacio.
Gracias, Tomás.
Gracias, Tomás. 8 y 16, casi 8 y 17 minutos de la mañana.
Yo no te voy a dejar leer, no la ley más de esas acciones.
Me queda una.
Una rapidito.
Una que tiene que ver con Viñoli.
Y vamos a hablar de un cantante que
una rapidito que tiene que ver con Viñoli. En Minnesota, un estado aquí en los Estados Unidos, está prohibido dormir desnudo. Viñoli dice que no tiene problema con él porque duerme con una pijama de rayita y un gorrito con un pompón y él no le va a pasar nada en Minnesota.
Pues mira, muchos médicos recomiendan lo contrario. Dicen que mientras menos ropas tengas dormido, mejor será tu sueño, ya que hemos estado hablando de sueños. Así que mira, olvídate de la ley de Minnesota.
Viñoli, te quedas con el pompón nada más.
Y a todo lo contrario. Bueno, siempre les tengo una nota de cultura, ¿verdad? Siempre les tengo algo. Ayer estuvimos hablando sobre Tina Turner, les he hablado de canciones que han salido. Vamos a hablar un poquito del Puma, de José Luis Rodríguez. ¿Te gusta el Puma? Deje de decir cómo canta.
Sí, no, famosísimo en Cuba a partir de los 80.
Muchachos, empezaron a vender discos del Puma y eso era un hit. Bueno, el Puma va a ser homenajeado con el premio Leyenda durante la sexta edición de los Latin American Music Awards y esto lo anunció el miércoles Telemundo. El cantante y actor venezolano tiene 78 años de edad y también va a cantar en la ceremonia que se va a transmitir en vivo el 15 de abril en el BB&T Center acá en Sunrise, Florida. Así que si quieres ir o quieres verlo online, pues no hay problema. El premio Leyenda se otorga a un artista que con la sola mención de su nombre evoca una imagen vívida y vibrante y que ha resistido la prueba del tiempo con gran éxito. Así que ellos piensan que sí, que el Puma representa todo esto. Es un artista que cuando tú lo mencionas, todo el mundo recuerda sus temas. Así que si tenemos algo del Puma para escuchar.
Voy a perder la cabeza por tu amor. Como no despierte de una vez por siempre de este falso sueño. Y al final vea claro que te estás burlando, que te estás riendo. En mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón.
Tú sabes que él hizo un dúo con Julio Iglesias en una canción que se llama, creo que Torero.
Ah, Torero.
Torero. Qué canción más linda. Sí. O sea, el contraste de voz entre ellos dos. Y cada cual en su estilo, espectacular.
Pero sí, escuchamos muchísimo al Puma en Cuba. Los organizadores del evento han dicho que desde el más humilde de los comienzos, el Puma ha hecho exactamente eso. Ha sido una leyenda, una imagen para todos. Creó un estilo único que ha cimentado a lo largo de su vida, a lo largo de su carrera. Nacido en Caracas, inició su carrera como cantante y actor en el año 1963. Jaco ha grabado más de 60 álbumes, ha aparecido en más de 30 telenovelas, películas y series a nivel internacional. Y en el cancionero latinoamericano ha ocupado un lugar prominente con clásicos como este, como Voy a perder la cabeza por tu amor, Culpable soy yo, Dueño de ti, Pavo Real, y Agárrense de las manos. Así que estos temas quedaron ahí para la historia y estos temas quedaron siempre. El Puma muy reconocido, el Puma muy cantado durante tanto tiempo. Y bueno, ahora por fin le van a hacer un homenaje, le van a dar el premio Leyenda durante la sexta edición de los Latin America Music Awards. Así que para los que les gusta el Puma.
Llévatela contigo, que a mí también me vuelve loco.
También
es tan brava que al final no puedo yo tampoco. Pero estar a su lado hay que ser torero. Medir la distancia que va a su cuerpo.
A veces nos quedamos sin palabras.
Los últimos acordes de la música fueron míos, claro, si no fuera por la interrupción muy esa mal. Que tiene ahí el dedo calloso ese.
Eso era un toro, lo que él puso en el medio.
Sí, yo no sé.
Pero sí,
toca los botones con los anzuelos.
Y ver un concierto del Puma, vaya, es súper.
Bueno, tú sabes que estuvo entre la vida y la muerte.
Sí,
hace,
también.
Hace años, una operación gravísima, tenía problemas respiratorios, pero bueno, finalmente...
Pero mira, va a cantar incluso ahora con 78 años de edad, va a cantar en esta ceremonia. Así que lo puedan ver y que estén por esta, como digo yo, por estas tierras...
78 tiene.
De libertad, dice 78 años. Bueno, no se ha quitado la edad, pero dice 78 años de edad. Y sí, a mí me encantaba mucho el tema Pavo Real. No lo encontraste nunca, Pavo Real. Es buenísimo ese tema. La manera en que se desdobla él, ¿no? Así que nada, lo pudimos ver en telenovelas, en películas, en serie y bueno, con todas sus canciones que nos ha dejado para la historia. Nada, premio leyenda para el Puma José Luis Rodríguez. Cuando tú dices José Luis Rodríguez, la gente hace así y dice, bueno, ¿qué? El Puma. Ahora tú dices el Puma y todo el mundo dice, sí, ya sabemos quién es. Ya sabemos quién es y sí, lo hemos escuchado.
Vamos a ver si Viñoli tiene otra canción de ahí.
Hay que ser tan valiente como un torero para ir sin capote a robarle un beso, para hablarle de cerca sin burladero. Hay que ser torero, torero, torero.
No,
no,
porque,
no, por favor.
No, porque yo no hago dos cosas por un solo precio. A mí me hay que pagarme más.
Por favor, no, pero
no,
sí.
No,
nada.
No,
el
me tiene
Puma.
Que subir el sueldo si quiere que cante.
El
eso no
Puma
es así.
Y que no es.
Eso no es así como.
No
así.
Es Jacomino. Jacomino, esas leyes que tú nos leíste aquí.
¿Qué fue, cuál fue la que más te gustó? ¿La del sapo?
La del sapo. Con esa me quedé aquí en la imagen. Y bueno, estuvimos hablando de los sueños y de esos sueños. ¿Qué sueños son? Pero bueno, soñar no cuesta nada, también eso nos dijo Lázaro cuando estuvimos hablando con él. Nada, sueñen, señores,
bueno,
que la vida es bella.
Ha sido una semana llena de alegría, ha sido una semana llena de un montón de levantadas temprano. Hemos llegado hasta aquí.
Al viernes.
Viernes, van a descansar de nosotros sábado y domingo, nosotros vamos a descansar. Para nosotros que trabajamos con este horario, que es bueno porque ahora terminamos temprano y parece ser un fin de semana largo, parece, ¿eh? Pero ya el domingo hay que estarse recogiendo temprano como las gallinas y decir, tenemos que trabajar temprano el lunes. Y cuando la gente estira un poco más el chicle el domingo por la noche y está viendo una película de televisión o bebiendo o bailando o
pero los viernes son.
Sí,
dice el cubano de Finlandia.
Pero no estaba bloqueado.
Leyes absurdas en Cuba. Comienza por la primera. Vivir en La Habana sin permiso si no eres habanero.
Ah.
Y sabemos quiénes fueron los primeros orientales que se mudaron para allá sin permiso. Así que es así.
Qué curioso, porque ellos nacieron en el oriente de Cuba, se fueron para La Habana y después no querían que sus coterráneos hicieran lo mismo. Ah, la ley del embudo. Qué bonito, qué bonito. Bueno, así han hecho siempre. Bueno, Exilia, ¿qué te parece? Tenemos ahora a Lázaro Domínguez con...
Un saludo para Hervigio, un saludo para Hervigio que nos acaba de escribir también. Hervigio nos saluda, Hervigio es un oyente fiel y siempre nos escribe aquí al programa. Y nada, nos saluda. Y el correo este que enviaste, Hervigio, no sé cómo voy a intentar hacerlo llegar al lugar donde tú quieres que sea recibido. Así que dale, voy a hacer todo lo posible, no te preocupes, ya está aquí en buenas manos, está aquí en Tempranito de Mañana. Así que gracias por escribir, Hervigio Holguinero, es de mi terruño. Gracias a Yaciel también por escribir.
A Zulema.
Zulema que dice que ella no me dijo que tenía esa cantidad, pero dice que no te pongas celoso, que sí que nos escuchan, que nos escuchan por allá. Y nada, sí, hemos estado aquí hoy hablando de muchísimos temas, hemos hablado de los sueños, Jaco trajo leyes absurdas, hablamos ahora mismo del Puma, vamos a tener ahora
después de las noticias vamos a tener una entrevista, vamos a llamar a Alexis Valdés y vamos a tener una entrevista con Alexis Valdés. Beto desde el Cerro nos pidió hace un tiempo atrás que habláramos sobre la faceta de los maestros normalistas y nos dijo, el padre de Alexis Valdés fue maestro, yo no lo sabía y caramba, accedió Alexis Valdés a hablar con nosotros y lo vamos a tener en unos minutos. Así que, bueno, no se pierdan la entrevista. Son las 8:26 y después de un largo sueño de media hora en el que lo dejamos respirar, regresa a nosotros el príncipe del tiempo, Lázaro Domínguez.
Alfredo, y ahora el príncipe del tiempo entiende por qué cuando tú ves a Exilda por la mañana le dices, ¿cómo estás, mi hermanita? Oh, my God.
Señor, somos hermanos de la luna.
Sí, no, tú no la quieres cambiar, ¿verdad?
No, 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 no. Y aunque se disfrace, no, aquí mismo se queda.
Se queda. Bueno, Alfredo y Exilda, o Exilda y Alfredo, que es mejor, desde un centro de bajas presiones sobre las costas de las Carolinas, se extiende esta mañana un frente frío débil sobre las aguas del Atlántico, que penetra a las costas de las vecindades de Cabo Cañaveral y sigue, sale a las aguas del sudeste del Golfo, entre Marco Island y Naples. El frente frío, que llegó a provocar tormentas intensas en el con el desarrollo de tornados sobre Texas, Luisiana y Mississippi, ahora se muestra muy débil en su movimiento hacia el sudeste, con una muy ligera actividad de nublados y lluvias que deben afectar esta noche el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando temperaturas ligeramente frías para la madrugada del sábado. En Cuba tendremos poca nubosidad desde las horas de la mañana, con cielos parcialmente nublados en horas de la tarde, y que irán aumentando en la región occidental con la llegada del frente frío en horas de esta noche. Las temperaturas para mañana sábado, las mínimas entre los 16 y los 19, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora, girando al noroeste y al norte en la región occidental en horas de esta noche. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales, con el inicio de marejadas en la costa norte occidental desde las primeras horas de esta noche. Recuerden, esta noche un ligero frente frío. Recuerden, mis amigos de Radio Martí, mañana empieza la primavera a las 5:37 de la madrugada. Que tengan buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Muchísimas gracias, señores, por haber sintonizado su emisora Radio Martí. Hoy tempranito de la mañana. Hoy es 19 de marzo. Muchas felicidades a las personas que están cumpliendo hoy. Porque, claro, felicitamos al principio a esos actores famosos que tienen mi teléfono, me llaman para molestarme, pedirme de favor, que los felicite y toda esa serie de cosas. Pero bueno, a los que no me han llamado y cumplen año hoy, muchas felicidades, que la pasen bien. Y ya de paso, como es viernes, que empaten viernes con sábado y domingo y extiendan la fiesta 72 horas. Y no tengan sueño, y si tienen sueños, que sean en colores y que sean todos bonitos.
Y ¿no que era? Sea bonito, que no tengan pesadillas. Muchísimas gracias a todos los oyentes que nos han estado escribiendo durante toda esta emisión de Tempranito de hoy viernes. Muchísimas gracias a Herbijo, a Yaciel, al cubano de Finlandia, a Leonid, a Miguel, a Ángel. Esos fueron los que escribieron el día de hoy, y Zulema, por supuesto, pero al resto también Un beso enorme, buen fin de semana, por supuesto, porque ya está ahí tocando las puertas el sábado.
Saludos a la gente de Manzanillo, que en dijeron Manzanillo que en Manzanillo se escucha.
Se baila el son.
Y se escucha el programa y tenemos audiencia. Muchísimas gracias, señores. Tengo que confesar, nunca he estado en Manzanillo, he estado en Palma. Y en Palma Soriano, una vez dijiste que rico era tirarse en yagua. En Palma Soriano me tiré por una yagua, con una yagua montaña abajo en Arroyo Blanco.
Éramos allá
en
tan jóvenes, ¿no?
Qué cosa más deliciosa. Para un muchacho que nunca lo ha hecho, hacerlo así, vaya, qué cosa más rica.
Así mismo.
Bueno, tiempo de noticias con Alexis.
Alex Rivero.
Ajá, se parece, Alex Rivero.
Muchas gracias. Vamos a la noticia directamente. Exiliados cubanos planean manifestarse este sábado, mañana, 20 de marzo, frente a la Casa Blanca en Washington, como parte de una convocatoria que abarca acciones similares en otras partes del mundo. Al respecto, Ariane González conversó con uno de los organizadores de este evento, Eliezer Ávila, de Somos Más, quien resaltó que la situación de los derechos humanos en la isla debe prevalecer como un requisito en cualquier negociación con el régimen de La Habana.
¿Qué tienen preparado para este fin de semana que se avecina?
Bueno, el sábado cientos de familias cubanas que están partiendo a Washington desde todos los Estados Unidos y también en decenas de países en el mundo se está preparando la familia cubana completa, abuelos, padres, niños, para pedir a una sola voz al gobierno de los Estados Unidos que no retroceda, que no le dé a los Castro la oportunidad de seguir en el poder, que no vaya contra la corriente, contra el espíritu que se ha creado. Con mucho trabajo en los últimos 2 años se ha levantado la esperanza en la comunidad cubana, se ha unido a mucha gente en pro de la libertad y sería de verdad una lástima, una cosa horrible que sea Biden precisamente el que complazca a los Castro en su ambición de generar dólares para poder seguirse manteniendo en el poder. Entonces lo que queremos es pedir que se alinee la administración actual de los Estados Unidos a ese deseo, esa esperanza de los cubanos de ser libres y que cuando anuncie la política hacia la dictadura que hay en Cuba, sea una política encaminada al fin de la dictadura, no a que la dictadura funcione mejor o tenga algún tipo de facilidad para seguirse manteniendo en el poder.
Quiero saber a qué hora se va a estar desarrollando esta concentración.
Va a ser a las 10 de la mañana frente a la Casa Blanca y dura hasta, tenemos el permiso, hasta las 3 de la tarde. Estaremos haciendo una transmisión en cadena, los principales influencers cubanos por el mundo, Otaola, Ultra, Milanés, yo, Carlucho, Cibercuba, ADN, todo el mundo va a estar transmitiendo lo que está pasando en Washington, en América Latina, en Europa, hasta en África, en Asia, en Israel, Canadá, movilizándose con este mensaje muy claro: primero derechos, luego negocios.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, España, condenó la prohibición de entrada a Cuba de la periodista Carla María Pérez. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó el abuso de poder del régimen de La Habana al prohibir este jueves regresar a su país a la periodista cubana Carla María Pérez González.
Condenamos de manera enérgica esta situación que está abiertamente en contra del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Dijo Yatzi Cires, director de estrategia de la organización que tiene su sede en Madrid.
Y hacemos un llamado a Michelle Bachelet, a la Unión Europea, para que condenen y se pronuncien claramente sobre esta situación y sobre otras que están ocurriendo todos los días en Cuba. Cuba no pertenece solamente a la élite gobernante. Cuba es de todos los cubanos y esto es claramente una injusticia de las que cada día se comete en contra de nuestro pueblo.
La joven estudió periodismo en Costa Rica tras ser expulsada por sus ideas políticas de la Universidad Central de Las Villas. A pesar de tener en orden todos los documentos, su prórroga pagada, su prueba PCR para el COVID-19 y su pasaje de avión, a Pérez González no se le permite viajar a la isla donde vive su familia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Bueno, sobre este caso, la congresista estadounidense María Elvira Salazar, representante por la Florida, denunció que el régimen de La Habana impide regresar a Cuba a esta joven periodista Carla Pérez, que desde el 18 de marzo estuvo varada en el aeropuerto Tocumen de Panamá. Carla María Pérez reclamaba al MINREX su derecho a regresar a Cuba. Así lo aseguró a ADN Cuba cuando ofreció más detalles del momento en el que le impidieron continuar su vuelo hacia La Habana por órdenes de un
funcionarios de migraciones del régimen castrista. La dictadura castrista le prohíbe la entrada a Cuba de sus propios ciudadanos, denunció en Twitter la legisladora Salazar, conocida por su carrera exitosa como periodista en el sur de la Florida. Esto es una infamia, prosigue, y ejemplo de cómo los canallas castristas temen a aquellos que se atreven a decir la verdad, añadió la congresista en solidaridad con la joven cubana. Ahora vamos a Nicaragua. El gobierno de Nicaragua busca crear una autoridad nacional sanitaria mientras crecen los temores de que se trate de una nueva medida recaudatoria. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Los diputados sandinistas ante la Asamblea Nacional de Nicaragua promueven con carácter de urgencia una iniciativa de ley creadora de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria, a la que pretenden adjudicarle varias funciones que hasta hoy son exclusivas del Ministerio de Salud, como la regulación de medicamentos, vacunas, biológicos, biotecnológicos, productos naturales, medicinales, entre otros. La exministra de Salud, Dora María Téllez, explicó a La Voz de América que se trata de una medida contemplada en las normativas de la Organización Mundial de la Salud, pero teme que el gobierno sandinista utilice la medida internacional para recaudar recursos económicos, ya que la nueva Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria también será la encargada de controlar todo lo relacionado con donaciones.
Parece a mí que obedece a buscar dinero, a búsqueda de fondos. Este tipo de entidades prestan una serie de servicios que son cobrados.
La diputada liberal Azucena Castillo comentó que no se oponen a la creación de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria, sin embargo, guarda el temor de que el gobierno podría estar implementando una nueva medida recaudatoria.
Hay una desconfianza ya, porque todo lo que sacan es con fines recaudatorios. Uh-huh. Y aunque sean buenas las leyes, algo pescan, ¿verdad?
La desconfianza crece en Nicaragua cada vez que los diputados oficialistas promueven con carácter de urgencia una ley en la Asamblea Nacional debido a las fuertes medidas recaudatorias y represivas que son promovidas directamente desde el Poder Ejecutivo. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y hasta aquí las informaciones. Regresamos ahora con Exilda y Jaco.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
La escuela normal en Cuba es la cuna de la enseñanza en la isla. De ahí surgieron los primeros formadores que en tiempos de la colonia, por supuesto, provenían de la propia España. La Habana y la villa de Guanabacoa fueron los lugares escogidos para crear esos centros. Tenemos un oyente, el señor Hidalberto Garay, quien era director del diario Combate, que por los años 50 era el órgano oficial de la Federación de Escuelas Normales. Hidalberto nos pidió que resaltáramos la faceta del actor cubano Leonel Valdés como maestro normalista. De Leonel Valdés se sabe mucho como actor, pero quizás se sabe poco como maestro. ¿Y quién mejor para hablar de Leonel Valdés como maestro que fue que su propio hijo, el actor, comediante, conductor y una larga lista de atributos, Alexis Valdés, quien aceptó estar aquí con nosotros en Tempranito y de mañana? Muy buenos días, Alexis. Gracias por estar aquí con nosotros.
Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, sí, mira, mi padre es maestro normalista, mi madre también. De hecho, se conocieron después en la universidad haciendo la licenciatura en pedagogía. Bueno, ya sabes que la escuela normal de maestros era como una opción para la gente pobre, que a lo mejor hubiera empezado a ser médicos o abogados, pero era muy caro, ¿no?, llegar ahí. Con un esfuerzo un poco menor, una familia humilde podía hacer que su hijo o hija fuera maestro normalista, que fue lo que hizo mi abuela. Mi abuela quiso ser maestra, pero ella sí era de una casa muy pobre, tuvo que trabajar muy jovencita, y entonces ella se le quedó eso en la cabeza y trasladó eso a mi padre, ¿no?, que mi padre fuera maestro. Mi padre, internamente, vocacionalmente, ya imaginarás que tenía dentro un actor, pero él hizo la escuela normal de maestro, donde también se graduó Aurora Basnuevo. También es graduada de ahí. De hecho, Aurora Basnuevo me contó una vez, dice, tú tienes que haber visto a tu padre dando clases, era brillante. Nosotros, los que estudiamos en la Escuela Normal de Maestros, íbamos a verle a dar clases, porque era un espectáculo ver a tu padre dando clases, y eso es algo que se me quedó en la cabeza cuando me lo contó, y nunca lo hubiera imaginado.
Cuando ya tú tienes uso de razón y eres un joven, ya tu padre había dejado de ser maestro.
Sí, mi padre dejó muy pronto a ser maestro. Mi padre decía que él se hizo maestro para complacer a mi abuela, fíjate tú. Pero sí había una vocación también en él, no sé. Era una persona que tenía mucha capacidad, tenía cierta sabiduría, ¿no? Una capacidad de enseñar. A mí me enseñó un montón de cosas. Supongo que todo eso estaba en él y aparte en lo que aprendió, los rudimentos de la pedagogía y todo eso, se quedaron en él, pero mi padre siempre fue muy poco dado a las poses. De hecho, mi abuela decía, tu padre es muy inteligente y quiere parecer bruto. Porque mi padre era como de una actitud muy natural, muy campechana, nada intelectual.
Sí, Alexis,
era como, sí, un hombre simple.
Una vez tú dijiste que tu papá era genial, pero que era el tipo más gozador de la vida en el mundo. Eso lo has dicho muchísimas veces, le has escrito poemas incluso recordando a tu papá. Recuerdo uno que hiciste hace muchos años recordando la faceta de tu papá. Y también has hablado muchísimo de cuánto te apoyó él en tu carrera. ¿Cómo se apoyaron mutuamente? Así que háblanos un poco de esto.
Bueno, sí, él de inicio no quería que yo fuera actor cuando yo era jovencito, que ninguno de nosotros fuéramos actores, porque él decía que era una profesión muy sufrida. Él sufrió mucho porque él como actor empezó en los años, yo supongo que 58, 59, 60, por ahí, y empezó con mucho esfuerzo, mucho trabajo, porque en primer lugar mulato, siempre prejuicios raciales, en otro lugar no era un galán, y sí, te cuesta más, un tipo, un hombre guapo, no sé, cosa, el bello de la película siempre entra más fácil, entonces le costó en los inicios, como le costó a Miravalle y a muchos, que no eran tipos que eran como bellos, ¿no? Y ya cuando le iba bien, cuando le iba muy bien en los años 66, 67, entonces tuvo un problema con el presidente de la radio y televisión, que era un dictador, que sea, era un comandante llamado Papito Cerguera, y entonces en ese momento, como una medida disciplinaria, lo apartaron de todo y lo mandaron a la agricultura. Y él pasó dos años ahí terribles, ¿no? Porque de tener una bastante alta popularidad, pasó a nada y a ser como un tipo marginado. Y entonces, supongo que se le quedó un dolor con eso y otra vez volver a subir y hacer otra vez la escalera y volver a acceder a un reconocimiento, un prestigio. Y por eso yo creo que él no quería que fuéramos actores. Pero ya una vez que yo me metí a actuar, sí, fue como, claro, mi primer maestro me daba orientaciones, no hagas esto así, no digas esto así, no digas nada. Y siempre fue muy generoso conmigo cuando hacíamos shows, espectáculos, él me dejaba brillar. Y de hecho me decía, esto solo lo hago contigo. Me decía, como demás, me tienes que matar.
Todo quedaba en familia.
Sí.
¿Por qué no nos enteramos que tu padre era maestro? ¿Es algo que se tenía callado o era por modestia que no lo decía?
Yo creo que no, ya te digo, no tener ninguna pose intelectual ni ninguna pretensión de parecer o inteligente o estudiado ante los demás, no le interesaba. Mi abuela me contaba incluso que mi padre en los años 60 por ahí escribía muchos versos y poemas, y es algo que yo nunca conocí. Yo creo realmente que ese episodio de que a él le acusaron y le condenaron a esos años de trabajo agrícola, yo creo que eso a él le quitó bastante de su poesía como ser humano, bastante de su, digamos, de su inocencia, ¿no? De pensar, el mundo puede ser algo bueno, yo estoy haciendo mi trabajo, todo va a ir bien, mientras yo sea una buena persona, todo va a ir bien, y de momento de darse cuenta que no era así. Que puedes ser una buena persona, que puedes tener éxito, que puedes tener una realización y que después te lo pueden arrebatar todo. Yo creo que eso le quitó esa aura inocente que tiene que tener una persona para escribir versos y para ser un hombre, no sé, como un soñador, ¿no? Yo creo que lo bajó a la tierra, ¿no? Eso como más en la práctica, ¿no?
Sí, pero en la faceta como actor, él marcó a muchísimas generaciones de cubanos. Lo recordamos en muchísimos papeles y eso me parece que también es importante, ¿no? A pesar de todo lo que sufrió y de todo lo que padeció por todo lo que
hicieron, ¿no? Fue un tipo muy feliz después.
Fue muy feliz, ¿no? Lo reflejaba también en su personaje, Alexis.
Sí, él era un tipo muy feliz porque es lo que le gustaba era eso, a la gente. Él andaba por la calle, salir de mi casa con mi padre para llegar hasta el edificio de la televisión, eso era una, no sé cómo decirte, eso era una odisea, eso era una película, porque mi padre iba parando en todos lados, tenía que parar en la fábrica de zapatos, que tenía un amigo que le estaba haciendo unos zapatos, después paraba en la fábrica de tabaco, buscaba unos tabacos, después paraba en no sé dónde porque tenía que resolverle una camisa al hijo de Juana que no tenía camisa. Era una cosa de loco, siempre llegábamos tarde a todos los lugares. Y él donde quiera ir, a todo el mundo le decía mi hermano, dime mi hermano, y un abrazo a todo el mundo, mira mi hijo, yo también tenía que, y yo, esa no es mi personalidad, entonces yo tenía que forzar mi personalidad para estar a tono con aquella situación de aquel hombre que parecía como un político, como un alcalde.
Pero qué bueno, son recuerdos que tú tienes también.
Iba alegrando a la gente, se comprometía a lo que sea, se encontraba un tipo en la huevo que decía, no, tengo la mujer mía jodida porque perdí un pie. Yo le resuelvo una pierna de plástico. Y decía, papi, ¿pero por qué tú te metes en esto? Pero se metía en todo. Él tenía esa personalidad.
Alexis, tu padre era maestro y terminó siendo actor. Tú estudiaste en la CUJAE Ingeniería. Sí. De hecho, te vi en la CUJAE.
Ah, sí.
Sí, nos cruzamos en más de una oportunidad. Y terminaste siendo actor también. ¿Por qué, por ejemplo, en el caso tuyo, escogiste una carrera que quizás no era lo que terminaste haciendo y no era lo que sentías?
Sí, bueno, yo creo que eso tiene que ver con el ambiente que vivíamos en Cuba en esos años 70 y pico y 80, que era un ambiente donde se, no sé, como que todos hacíamos carreras universitarias, y estaba como idealizado la imagen del científico, del ingeniero, del médico, y tal vez minimizado el mundo de los oficios. De hecho, llegó un momento en Cuba que había millones de médicos, ingenieros, no había un carpintero, no había un albañil, y toda la gente que era capaz de ser albañil o carpintero, eso, ganaba más que los ingenieros, porque en la vida práctica tú necesitas más una mesa que una ley de Einstein. Entonces, en Cuba se minimizó, yo creo que por esa grandilocuencia que el mismo Fidel Castro inspiró en la sociedad, ¿no? De todo lo grande, todo glorioso, todo grandioso. Entonces todos queríamos ser genios y científicos. Y entonces, en casa, que yo veía que mi padre, que era un actor, no tenía nada especial, no tenía ni auto. Entonces, bueno, yo supongo que eso en el niño produce, o en el adolescente, produce como una idea de, bueno, actor no, tampoco es algo tan valorado por la sociedad. Y uno que quiere hacer algo significativo, y yo era bueno para las matemáticas, la física y las cosas. Entonces mi cabeza estaba en ser científico hasta que empecé a ir con mi padre a los shows, a las presentaciones que hacía por toda Cuba, y ahí sí eso me impactó, ¿me entiendes? Me pareció eso más atractivo y más divertido que todo lo que yo estaba estudiando.
Es muy encantador el hecho del actor y la reacción inmediata que tiene con el público. Es una atracción que no tiene una ingeniería, por supuesto.
Claro, pero aparte que yo iba con mi padre por los shows, éramos como dicen en España, dice cómicos de la legua. Era una brigada que le llamaban Cuba, porque eran esos nombres un poco así institucionales, pero no era más que una compañía de cómicos que íbamos por toda Cuba. Y ahí yo andaba con todo, con Enrique Arredondo, con Carlos Montezuma, con Juan Carlos Romero, con todos esos grandes actores. Yo iba con Mario Luis Monta, Ignacio Valdés Siglera, Aurora Más Nuevo. Yo iba con ese grupo, con esa trupe, ¿no? Esa trupe, como le digan. Y imagínate tú, eso era fascinante.
Alexis, ¿tú llegaste a trabajar como ingeniero?
Yo no trabajé nunca. Yo estuve 6 meses en una oficina que me destinaron cuando me gradué, porque fue un año que Fidel Castro había prometido que ese año todos los graduados iban a tener inmediatamente un puesto de trabajo. Imagínate, lo dijo Fidel Castro, entonces nos dieron a todos puestos, aunque no tuviera que ver con lo que estudiamos.
y a mí me tocó un puesto en la empresa eléctrica de La Habana, y yo había estudiado ingeniería termoenergética, que no tenía nada que ver con eso.
Ah, bueno.
Y entonces yo estaba ahí, y el primer día que llegué, a dos nos asignaron ahí, llegamos ahí, el otro se llamaba Vicente Roca, no se me olvida, llegamos ahí, este otro muchacho y yo, y el jefe de la empresa eléctrica nos dijo, okay, pues usted estudia, no tiene nada que ver con esto. Pero yo no lo puedo sacar de aquí, porque aquí lo puso el comandante jefe. Entonces, vengan todos los días en la mañana a las 8. Marquen la tarjeta, váyanse, porque además eran en el Vedado, caímos en el Vedado. Váyanse por ahí por el Copelia, vayan a una película.
Lo real maravilloso.
Y después a las 5 vuelven a marcar aquí. Y así, eso me dio, esa fue mi gran suerte, porque como mi trabajo no tenía que ver con lo que había estudiado, cuando me ofrecieron hacer el personaje de Bandurria, yo hice un casting sin saber si yo iba a poder hacerlo, porque yo tenía supuestamente un trabajo. Entonces yo, con mi padre, que siempre me ha ayudado en todo, fuimos al Ministerio del Trabajo, y yo renuncié, que no se podía, pero como mi trabajo no coincidía, entonces quedó como un acto muy generoso de mi parte, como un gran revolucionario, decir, no, yo no puedo cobrar por algo que no hago, no. Y todo era porque ella me había escogido para hacer la serie.
Muy altruista. Yo creo que muy pocas personas recuerdan que tú ganaste un segundo lugar en la OTI. Amanece la esperanza. Cuenta un poco de esto.
Lo cantó Ramositín.
Sí, así mismo. Amanece la esperanza.
Eso es como.
Yo era muy jovencita, pero no es que lo recuerdes, que lo leí.
Sí.
Pero me pareció interesante. Fue
una canción que yo escribí así, levantándome por la mañana. Estaba, me acuerdo claramente. Yo había estado por España y volví a Cuba y me quedé en mi vieja habitación en casa de mi abuela, donde entraba mucha luz y por la ventana porque no había ni cortinas. Y entonces ese día me levanté bien temprano y escribí esa canción. Y era una canción muy bonita y la hizo Ramón Sistín. Y yo había participado en otra OTIS anterior. De ahí había quedado entre los 24 finalistas y años más tarde participé y gané ese segundo lugar como autor.
Pues mira tú qué bien. Alexis, ahora mismo, oye, estás diciendo que te levantabas temprano para hacer esa canción y te estamos agradeciendo que te hayas levantado temprano para estar aquí en este programa de Radio Martí, tempranito y de mañana. Por supuesto que el motivo original de esta entrevista era que nos hablaras sobre la faceta de tu padre como maestro normalista, pero ahora está sonando muchísimo y está de moda este vínculo que has hecho con Willy Chirino para sacar esta nueva producción. ¿Nos comentas un poquito de esto, por favor, antes de que te vuelvas a acostar a dormir?
Bueno, mira, yo soy cubano. Tan simple como que esta canción, Yo Soy Cubano, a mí se me ocurrió como una canción de reconocimiento a los cubanos, sobre todo los cubanos que están fuera de la isla, y como sé que a veces algunos dicen estos que no son cubanos, y están los cubanos anticubanos, y todo eso, toda esa terminología que trata como de quitar valor a los cubanos que no están en la isla, se me ocurrió esta canción por eso, y cuando la terminamos de producir, el arreglo y la orquestación, nada, dije, coño, esto está genial para cantarlo con Willy. Pensé, ¿no? Porque alguien también creo que me lo recomendó alguien, ¿no? Porque uno a veces coge las buenas ideas también de los demás. Y es una canción de... En Cuba la han tomado política, porque no es una canción política, es una canción de yo diría de unidad, ¿me entiendes? Todos somos cubanos, estemos donde estemos, pensemos donde estemos, pensemos lo que pensemos, y sobre todo es una canción de sentir orgullo de pertenecer a un gran país, con una gran historia, con una gran cultura. Y es eso, mi intención, yo cuando la escribí, cuando la terminé y empecé a producir, yo decía, me gustaría que esta canción llegue a los cubanos, estén donde estén, y se sientan felices, sí, pues yo soy cubano, y me pongo a bailar, y me pongo a cantar, y me como ahora mismo una croqueta o un pastelito, y sentir esa cosa de autoestima y orgullo nacional. Para eso lo hice, y también porque tengo esa pasión siempre, para buscar la manera de acercarnos los cubanos, ¿no? Porque llevamos muchos años de división, de demasiada demasiada politización de nuestra vida. La política se ha metido demasiado fuerte en nuestra vida familiar, social, y ha roto muchos vínculos que espero que algún día podamos coser ahí y empatar, ¿no?
Pues gracias, Alexis. Y mira, qué bueno que la gente en Cuba, qué bueno que Hidalberto nos escribió, que se acordó de esta faceta de tu padre como actor, que nos ha regalado estos minutos para nosotros aquí en Tempranito y de Mañana. Por supuesto que tenemos esta gran audiencia en Cuba. Así que te mandamos un abrazo y, por supuesto, nos vamos a despedir con la canción Soy Cubano.
Un abrazo a todos los cubanos, un abrazo grande. Somos hermanos, estemos donde estemos, y eso es lo que dice la canción.
Oye, tú que dices que yo no soy cubano, escucha. Donde quiera que yo voy, yo soy cubano. Donde quiera que yo estoy, yo soy cubano. En el último rincón, el más lejano, siempre fui, siempre seré, siempre cubano.
Digo, Willy.
En Miami o en Japón, yo soy cubano. En Alaska o en Cantón, yo soy cubano. En Madrid, en Nueva York o el Vaticano, y si a la luna yo me voy, seré cubano.
Y no me importa el pasaporte que esté en tus manos,
y si te vas al sur o al norte, serás cubano.
No nos pueden dividir, pues nos juntamos en este modo de sentir. Que ser cubano en un velero en alta mar, yo soy cubano.
Eso así, aunque esté en Madagascar, yo soy cubano.
Aunque no pueda regresar,
seré cubano. Nadie me podrá quitar
el ser cubano.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.